bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough that drives you crazy if you let it. 9 to 5 for service and devotion. You wouldn't make it
Oficina de Contabilidad de Ancha Viva, día 30 de mes, día de paga.
Bueno, pues otro mes que se acaba, vaya por Dios, ahora voy a tener que pagar aquí a los chavales, joder con los chavales, les han dado por culo. Bueno, voy a llamarles. Señor Petrus, acuda a Contabilidad.
Ahora mismo. Dígame, señor contable.
Bueno, pues como sabrá, ya se habrá dado cuenta, hemos llegado a final de mes y tiene aquí su sobrecito. Ya sabe, lo ha ganado, ¿eh?
No veo lo que tengo planeado para este fin de semana, a ver. Pero bueno, pero si aquí solo hay 110 euros, ¿pero esto qué es?
No se coge, pero sus compañeros lo tienen, vamos, en alta estima, ¿eh? Dicen que usted habla muy bien y además es un hombre con grandes recursos. Este dinero le tiene que sobrar dinero.
Sí, yo ya lo tenía presupuestado para los dos gramacos que me iba a pillar este fin de semana, que tengo que dibujar 400 páginas para el lunes, joder.
Bueno, aligere, señor Petrus, no me entretenga, que tengo un día muy ocupado y tengo que llamar. Por favor, vaya llamando al señor Playboy y acuda.
Me lo gastaré en mi otro vicio, los cómics. Venga, adiós, gracias, señor contable.
A ver, ¿me llamaba alguien aquí o qué?
Sí, señor Playboy. Es usted un hombre con una reputación un poco díscola, ¿no?
Sí, sí. Todo es verdad. Todo lo que he escuchado es verdad y más.
Sabe que tiene que seguir un sendero más serio, más secuencial, casarse, echarse familia. Lo mejor que puede hacer es echarse una buena familia, 15 o 20 hijos.
Eso cuesta mucho dinero, jefe.
Bueno, le voy a dar aquí su sobrecito, que se lo ha ganado, ¿eh? Pero que no me entere yo que se lo gasta en copas, ¿eh?
No, no, yo nunca haría eso. Siempre me invitan.
Muy bien. Pues vale, aligéreme. Y ahora llámeme al señor Azov, que le tengo que echar una reprimenda.
¡Tú, macaco! ¡Deja las pesas y ves a ver al jefe!
¡Voy! A ver, señor Raya, ¿qué pasa?
Buenos días, señor Azov. Estoy muy descontento con su trabajo, ¿eh?
No jodas.
Me dicen que se entretiene usted mucho, que todavía le cuesta el escribir a máquina con más de dos dedos y que su dicción no es excelente. Ya sabe que aquí cuidamos mucho la dicción y la escritura ante todo.
Yo es que voy dedito a dedito, así, clic, clic, clic.
Por eso. Seguro. Bueno, que sepa que le voy a dar sobre, pero está usted sobre aviso, ¿eh? Tiene usted ya una tarjeta roja en esta empresa, ¿eh?
Bueno, yo intentaré mejorar. A ver si hago como Tom Cruise, mejoro mi dislexia.
Bueno, ahora cuando salga, si ve por allá a Rafita, el aprendiz, que entre.
Ok, voy. ¡Pelirrojo! ¿Dónde andas?
¡Hoy voy!
Hombre, Rafita, ¿eh? ¿Cómo estás, Golfo, ¿Cómo
estás? Buenas tardes, patrón. A los pies de mi señora.
No has traído a tu novia, que malas tetas tiene, tu novia. A ver si te viene a buscar más veces,
Ya me ha dejado, patrón. Es que dice que solo leo tebeos y que no le hago caso.
Vaya, hombre. Pues mira, te voy a dar aquí el sobrecito, este aguinaldillo que te tenemos preparado. Y ahora me traes un café con churros, pero lo pagas del sobre,
¿Del sobre? Vale, a ver si me queda para la máquina calcadora que quería comprar.
Y tres porras, que te voy a meter.
Café con hielo, ¿verdad?
No, un café con leche, por favor, y un suizo. Vale. Bueno.
Ahora mismo, patrón.
Bueno, pues nada, ya hemos acabado el día de paga. El día de paga es lo peor del mes. En fin, voy a seguir yo con mis escritos y mis cosas de jefe que tengo yo por aquí. Bienvenidos a un nuevo programa de Ansia Viva. Hoy, después de este senete, que alguno verá con gracia y otros con menos, hoy vamos a recomendaros cómo gastar vuestro sueldo, ese dinero que cada vez, por mucho que estiremos, da para poco con los precios que tenemos. Pero nos hemos hecho un fondo entre todos, hay unos, hemos puesto 100 euros de nuestro sueldo, lo hemos sacado de ahí sin que se note, y nos vamos a gastar 100 euros en cómics. Os vamos a recomendar cómo invertir esos 100 euros de forma secuencial y de forma perfecta para que tengáis unos grandes momentos de excitación y de diversión, y por solo 100 pavos, que yo creo que, bueno, que no mucho dinero para uno y para otro será más, pero es que no hemos podido ajustar más este dinerín. Así que, bueno, el primero que nos trae sus recomendaciones de esos 100 euros es Lorazot, que está por aquí. Lorazot, buenas noches.
¿Qué pasa? Pues, gente, pues a ver, ¿qué hacemos? ¿Las decimos todas seguidas o vamos uno a uno?
Yo creo que, como tenemos que sumarlo, bueno...
Y así la todas seguidas, y la que se comente que tiene otro ya, pues está tratada.
Claro, vale. Yo creo que mejor pues, hacerla del tirón, sí.
Lo que haya que comentar en cada una de ellas, vamos entrando y ya está, y se van eliminando. Es que si no, daros cuenta que sí, dice 100 euros, pero como hagan caso de todas las recomendaciones, se tienen que gastar 600.
Bueno, pues yo voy a hacer la mía, que se me ha quedado en 103, pero bueno, como el amigo Ryan siempre se hace un descuentillo, ajustamos de los 100. Sí. A los 100 redonditos.
Ir diciendo los precios de cada obra para que la gente sepa más o menos lo que le va a costar. Así que dale.
Venga, pues empezamos. Es una elección bastante ecléctica la que he hecho, para que sea todo variadito. Y empezamos con un clásico como es Las puertitas del señor López.
Un clásico, desde luego.
Hombre, que lo publica Astiberri, y de la dupla, que yo creo que todo lo que han hecho es bueno o muy bueno, que son el señor Trillo y Altuna. Y esto cuesta 23 euritos, una tapa dura chula, una edición que está muy guay. Y esto a mí me parece, a ver, no es tan potente a lo mejor como El último recreo, como Ficcionario, pero tampoco es no destroza tu corazón como esa, ¿no? Esta es mucho más divertida y con un fondo un poco más agradable, ¿no? Y aquí vemos pues un poco las locuras del señor López y cómo a través de estas puertitas que menciona pues él vive maravillosas aventuras para salirse del mundo gris en el que vive, ¿no? Y todo esto salpicado pues con, yo creo que las mujeres más bellas dibujadas en un cómic, que son las que dibuja el señor Altuna, que para mí son incluso superiores a las de Manara. O sea, me parece que la perfección de este hombre en el dibujo femenino es increíble. Bueno, en general en todo, porque parece un dibujante absolutamente excepcional, ¿no?
Genial.
Tanto dibujar mujeres, como dibujar viejos, como dibujar lo que sea, todo se le da bien. Sin y a mí este cómic me parece muy divertido.
Sin ir más lejos, el Playboy lo eligió para...
Porque claro, sí, tuvo ahí sus
historias eróticas que lo rompieron.
¿Recordáis si esto salió originalmente en color y ahora es una edición en blanco y negro?
No, yo esto lo recuerdo solo en blanco y negro.
Yo lo recuerdo en blanco y negro, sí.
Yo tengo
el Comics Internacional, sí.
Vamos a ver. En 84, encima.
Salió, creo que en el Comics Internacional, y luego sacaron dos álbumes recopilatorios, que es lo que yo tengo, tanto el Comics, la edición, y me tienta mucho comprar esta, porque además sospecho que esta tiene material inédito, que las puertitas las cortaron, como eran historias concluyentes todas, las cortaron, o yo tengo esa sensación, así que probablemente me lo compre, me parece una gran, gran recomendación.
Y la edición está muy bien, ¿eh? O sea, la edición está muy chula y me parece un precio bastante ajustado.
Chulísima. Estoy de acuerdo. Es un Trillo Altuna muy buen rollista. El personaje, el señor López, es enternecedor, porque está en las antípodas de lo que es el perfil de un personaje protagonista de un TVO, porque es gordito, tiene bigotito, es calvito,
sometido por su mujer.
Sí, esto lo metí en el género onírico sensual, con el de Little Ego,
con el Jardino.
Sí, es ese rollo que, sin llegar a ser porno burro, es el rollo un poco sexy sensual.
Pero es mejor este que el de Jardino. O sea, las historias están mejor. La de Jardino era un poco... bueno, claro, que era la
es un homenaje a Little Ego, claro.
A Little Nemo, por eso te digo, pero era más ligero. Este yo creo que tiene más... Tiene más chicha, siendo de las obras más ligeras de Trillo y Altuna también.
Sí, pero es que es el señor Trillo a la máquina de escribir. Es que Trillo tiene unos guionazos que alucinas. Así que sí, gran recomendación, estoy de acuerdo.
Muy bien, ¿con qué sigues?
Pues seguimos con una que esta va a ser discutida, que es el Monsters de Barry Windsor Smith. que publica Dolmen. Y que, vale,
que suenen las campanas del ring. Ya. Venga, primer asalto.
No, esto, no, pues aquí
de pegar. Estos son recomendaciones. Entonces aquí, porque luego nosotros en línea interna hemos tenido nuestras discusiones, porque hay gente que lo considera desde obra maestra, a gente que lo considera puta mierda, y luego hay gente que somos más normales, que estamos en un término medio, porque yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. A mí no, esto lo recomiendo.
Yo no estoy en el puta mierda, ¿eh? Si esa expresión en algún momento fue un poco hiperbólica, y no, ni mucho menos. Y lo acepto como recomendación, aunque yo...
No es muy hiperbólico hablando de esta serie, ¿sí? A mí me parece que toma por culo.
No, pero sí que es verdad, y eso ya lo contrastaremos, porque sería hacer un spoiler o muchos spoilers innecesarios, que hay para mí errores, y lo comentaré luego, errores objetivos en el guión. Pero,
luego, dale un poco a la obra para
yo
que...
Lo recomiendo, primero, Barry Windsor-Smith. Segundo, porque probablemente sea la última obra que veremos de Barry Windsor-Smith. No creo que veamos más, sinceramente, teniendo en cuenta que esto lo ha llevado 20 años. Y tercero, porque yo creo que la obra en sí está bien. O sea, no como obra maestra, que es cierto que yo en internet he visto mucha gente diciendo que esto era algo tal, pero a mí sí me ha gustado. O sea, sí me parece una obra más que digna, con un dibujo de Barry Windsor-Smith que, bueno, es cierto que al final flojea un poco en el dibujo, no sé si sea por las prisas o por la razón que sea, el acabado no es tan fino como al principio de la obra, pero a mí me parece, pese a los errores que pueda comentar Pedro, me parece una obra muy interesante. O sea, es una obra que estamos hablando de 360 páginas y a mí no se me ha hecho aburrida. Es cierto que es un ritmo lento, pausado, que también yo creo que es lo que necesita esta narración, y que quizás, que ahí sí estoy de acuerdo con Pedro, quizás un guionista mejor que lo que Barry Windsor-Smith hubiera ayudado a la obra y a cómo contarla. Pero en así como la cuenta él, a mí no me parece que esté mal, y a mí sí me ha gustado. O sea, en ningún momento me ha aburrido, me he perdido, y yo la recomiendo, ¿eh? O sea, me parece una obra digna de tener. Y sobre todo, no me parece cara por lo bonita que está.
Yo, antes de que Pedro suelte su retahíla de motivos con los que estoy de acuerdo en todos, quiero decir que a mí sí, personalmente, sí que se me hizo pesada, en el sentido de que es una lectura difícil de digerir, porque es, para mi gusto, se repite mucho en la recreación de las escenas. O sea, hay un tío que está deprimido, está 50 páginas deprimido, igual con 10 ya nos valía, y esto pasa varias veces. Y luego sí que había algún momento que la acción no me cuadraba mucho, y en especial una escena final que ya hablamos por línea interna, que no desvelaremos, que me sacó ya del todo de la obra. Con todo esto y todo lo que va a decir Pedro, estoy de acuerdo que es un buen cómic, pero bueno, yo no lo recomendaría si no eres muy fan de Winston Smith, que yo personalmente no lo doy.
Me toca a mí con las cosas positivas de este, y luego va Pedro y remata. Bueno, pues yo digo que Monstruos era una obra que iba dirigida en principio a ser el origen de Hulk, ¿vale? Fue rechazado el proyecto, y me parece un cómic muy adulto, que trata unos temas muy, muy, muy duros, como puede ser el maltrato, y sobre todo trata del tema de monstruos que crean otros monstruos, todo tipo de monstruos, y los sentimientos como se encuentran entre ellos, el sentirse despreciado por un padre traumado que viene de la guerra en este caso, que empieza a golpear a su mujer, a tener maltratos con los hijos.
No siga que la cuentas, hijo puta.
No, estoy contando las virtudes. Me parece que los trozos de este novela gráfica contados a través de la mano de la protagonista, una de las protagonistas, que es la madre, que pueden ser repetitivos. Pueden serlo, pero yo creo que es la forma de que tiene de Barry Smith de llegar más y más adentro en los sentimientos de estos.
Meterle 20 páginas más a un tocho de 360. Es decir, vamos a ver, si estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, en virtudes estoy de acuerdo. El dibujo es, por momentos, una pasada. Es verdad que es incomprensible que de pronto esa resolución final, pero es que yo creo que la resolución final, ni el Barry Winston Smith estaba convencido de ella, y por tanto no le echó el resto, porque la resolución final es un cambio de registro en toda la historia que roza lo ridículo. Es decir, estamos hablando de un año durísimo, y acaba con un final poltergeist de Caroline Ven a la luz. Uf, pues no sé.
No sigáis, que estáis...
El tema, vamos a ver. Yo lo que digo, en los defectos, hasta lo recomiendo, va, es decir, como has dicho tú, desde luego un fan de Barry Windsor-Smith, yo lo soy, y no me lo voy a quedar, ¿vale? Porque son, hay que decirlo, son 36 pavos o 35 pavos, es decir, no es un cómic de 20, estoy de acuerdo que no es caro para lo que da en volumen, en el papel, en la impresión. Es un álbum formidable. Pero ahora yo entro en no la historia, ese planteamiento duro del origen de Hulk con esa infancia difícil, y etcétera, etcétera. Eso, todas las ideas son cojonudas. Pero es como lo cuenta. Es como lo cuenta. Es que utiliza además un juego de flashback que de pronto, cuando yo empiezo a repasar para adelante y para atrás, tenía gaps ridículos. Es decir, ocurre una cosa que descubre un policía y hasta 7 meses después el policía no va a la casa a hacer lo siguiente. Y dices tú, coño, si eres un tío que está relacionado con esa familia y sabes que hay un arma, tienes que ir mañana a casa. Es decir, hay cosas muy coherentes. Y que hace además que entre medias de una escena que podría resolverse de un día para otro, pasen 7 meses y el tío te meta paja. Joder, las ideas son todas buenas, palabra, pero el cómo las cuenta y luego ya resoluciones que rozan lo para mí lo ridículo y que las tienes que tragar. Hay una fase en que es en la base donde está Hulk y que se supone que tiene que ser una base súper segura y allí, tío, entra todo el mundo como Pedro por su casa y los soldados hacen coñas con el Hulk. Hay momentos que dices tú, venga, va, la idea es buena, me lo voy a tragar también, pero ya hay un momento que me cansé, que dije, no, ya muchos fallos, muchas resoluciones que son dudosas, el final encima, después de la etapa más chula del TVO, que es la etapa de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, y cuando descubres unas cosas tremendas, ¿vale? Y se cierra un círculo que al cerrarse crea una situación ridícula al principio, que ya te contaré, el Lorazot, ¿vale? Pero todo eso, ¿vale? Al final son buenas ideas, pero muy mal conectadas y muy mal resueltas algunas. Yo creo que es una historia que tuvo 30 años, que el tío ha hecho a trozos y se nota que los ha pegado luego metiendo cosas que dices tú, joder, esto a martillazos, tío. En una historia oscura hay un personaje que además aparece al final que dices tú, ¿esto para qué?
Bueno, y comentar que sin que sirva de precedente, en esta ocasión Lorazoz y Sergio estaban de acuerdo, porque bueno, Sergio no ha podido unirse a la grabación al final, pero este era uno de los que tienen su listado.
Bueno, pues vamos a pasar a ver más obras sí. Que nos traes. ¿Cuál es la siguiente?
Mira, a ver, espérate que mire mi listita. Pues mira, luego traigo aquí El hombre enmascarado, Las tiras diarias, el número 4, entre el tema del 40 al 43, La jungla en armas, que con los guiones, como siempre, de Lee Falk y dibujos de Ray Moore, pero este es muy interesante, aparte, porque es yo creo que fue de lo primero que leí hace años del hombre enmascarado y me flipa toda esta parte cuando están todos...
¿Qué precio tiene este hombre enmascarado?
Sí, verdad. Esto es de Dolmen y son 30 pavos.
29,95, y... con 90, pero vamos.
Vale. Y lo importante o más destacable es que aquí, cuando empieza a dibujar Wilson McCoy, que yo creo que es el dibujante más emblemático que tiene o que tuvo esta serie, por lo menos en su desarrollo más clásico, ¿no? Con ese toque un poco que tenía como cartoon y casi línea clara, así un poco simple y tal, bueno, más que simple, sencilla, por decirlo de una manera, pero que yo creo que funcionaba muy bien y que para mí es un poco la imagen arquetípica del hombre enmascarado. Y bueno, yo esta serie es una serie que recomiendo, aparte porque yo la leí de niño junto con toda la King Feature Syndicate. Y es que a mí me parece un personajazo. O sea, a mí el fantasma que camina me parece uno de los mejores personajes de la historia del cómic. Y yo creo que aquí empieza lo que podemos decir su etapa emblemática.
O sea, estoy flipando porque hace cuántos años que estamos haciendo Ansia Viva, 5, 6. Y cuánto hace que nos conocemos, a lo mejor 7, 8. Y acabo de descubrir que te flipa El hombre enmascarado.
Joder, pero lo he dicho muchas veces.
No le lees. Eso es porque no lo lees.
Claro, no, lees. Joder, anda que no. Sí.
Hay días que le contestas, sí.
Pero...
Le
he hecho toda la vida. Todo de Toflar Gordon, el Mandrake, todo eso, yo me lo leí.
Sí, eso sí, pero que el Phantom, que esa parte la conocías, claro, pero que el Phantom sea uno de tus personajes favoritos, bueno, me dejas...
De todos esos es el que más me gusta incluso más que Flash Gordon.
Vale.
Pero este hombre enmascarado, ¿cuál es el que has dicho? ¿El del año? ¿Desde qué año?
Del 40 al 43, el último que ha salido. Vale. Cuando empieza Wilson McCoy.
Sí, es cuando no está Lee Falk. Lee Falk viene después.
No, Lee Falk es el que empezó con los guiones. Pero antes, vale. antes lo dibujaba Ray Moore y luego llega Wilson McCoy, que es el dibujante más clásico de esa etapa.
Se ve que el Ray Moore este se fue a la guerra y volvió un poco para allá y se suicidó. Me lo explicaron el otro día.
Joder. Mira, eso no lo sabía.
Pero bueno, ¿Y Wilson McCoy es el de Little Nemo?
No, ese es no, McKay. No. Es Wilson McKay. Este es McCoy.
No, no. Sí, vale. Por años no puede ser, porque estaría ya el hombre que
no, aparte que los dibujos son antitéticos. O sea, tú ves, Wilson McCoy es un tío súper sintético, súper sencillo, prácticamente no utiliza tramas, y sin embargo tú compáralo con Wilson McCoy. O sea, que es el barroquismo llevado al paroxismo.
Bueno, y dicho eso, a mí el personaje me mola, no tanto, pero me mola. Leí mucho en su momento de la edición SB está en color, pero ahí estaba más de época moderna. Entonces, como que esta clásica no me llama tanto, porque lo que leí en su momento lo recuerdo bastante...
Hombre, era todo muy sencillo, quiero decir, eran negros unga unga, con los pigmeos ahí haciendo...
Sí, ¿no? Y siempre, un poco siempre lo mismo, ¿no? De, sí, disparando el tío, los puños, las marcas...
Claro, un poco la patrulla de la jungla y tal, pero sí. Yo reconozco que con Diana Palmer por ahí rondando, que además yo creo que en este tomo en breve es cuando aparece ella con el traje del fantasma y demás, ¿no? Pero bueno, a mí, no sé, a mí es un personaje que me gusta. Gusta mucho, y aparte ese rollo que tiene del concepto de inmortal, porque se van sucediendo uno detrás de otro, me parece
súper chulo. Sí, eso es lo mejor del
cómic. Y el tema de los dos anillos me flipa. O sea, a ver si encuentro por internet unos anillos y me los pillo. Me flipa el de la calavera y Satán. Satán y a héroe. Pero me flipa más la mística del anillo que marca al malvado, ¿no? Con esa tinta indeleble con la calavera, y el que marca la protección del fantasma en la muñeca, que es los cuatro sables cruzados de la...
Este
de la
personaje de la llegó a tener descendencia, ¿verdad? Tenía hijos y que iban heredando claro, cada uno de ellos el traje y hacer el mito eterno. La verdad es que a mí me gusta, pero si he de decidirme por alguno de los clásicos de este... universo de las tiras, me gusta Mandrake bastante, bastante. Mandrake me parece.
Ahí.
Sí, hombre, Volotario.
Claro, me parece que Mandrake era uno también de los personajes. Lo que pasa es que estos han hecho ahí un mini multiverso muy muy apetecible. Lo está publicando Dolmen,
¿no?
Y sí, sí. Y francamente, el hombre enmascarado, algún día, el día que tenga más hueco, lo meteré en mi casa. Porque sí. Yo creo que es uno de los personajes míticos.
Y Dolmen, que va a publicar The Spider y Zarpa de Acero, con lo cual sí, bueno, el orgasmo ya es, bueno...
Sí, porque Zarpa de Acero es un pepino.
Bueno, yo The Spider, yo estoy ahí con The Spider a muerte.
Yo también estoy con Carlos. Spider es, joder, es
ya, pero ese, el dibujo,
ese villano que poco a poco se va convirtiendo en héroe.
El dibujo también es cojonudo, en el de Spider. Ah, no,
el de Zarpa de Acero, el de Zarpa de Acero, Jesús Blasco, eso es algo increíble.
Sí.
O sea, el dibujo es
no tienes ni idea. Venga, sigue con tus cosas. Vamos el gurú y yo de acuerdo en algo y tiene que venir sí. El tío. No, a chafarlo.
A mí el personaje me parece como personaje.
Sí, Spider. El personaje sí, porque Zarpa de Acero es un petardo el pibe, pero el dibujo es increíble de Jesús Blanco, no me jodas.
O sea, me gusta esa cara ovalada, ese cabeza casi ovalada con esos ojos, con esas orejas.
Las orejas ahí.
Y a vosotros no os traumaba de pequeño, claro, tú veías a Spider-Man de la Marvel y luego veías al Spider este y luego además según la revista lo llamaban Flyer-Man también.
Sí, yo creo que lo veía como Flyer-Man.
Claro, y decías, pero este no puede ser el mismo Spider-Man, ¿no? O sea, que ya este tío se ha transformado, ¿verdad? Y a mí me dejaba
súper... Generaba...
Y se parecía en Namor, se parecía claro, en Namor y decías, hostia, ¿es Namor con un traje esto?
Claro, claro, era todo. Y además como luego veías que era un hijo puto, digo, pero este tiene un superhéroe, pues es un cabrón.
Generaba mal rollo, ¿eh? Luego poco a poco fue encontrando la luz, pero el personaje de inicio generaba un mal rollo las cosas que hacía, y además que era un piano chungo, ¿eh?
Ese sí que va a ser uno de los cómics del año y no el monstruos este. Hombre, y tanto.
Bueno, pasa a la siguiente.
Y ya mi última es Superman contra el Clan de Yen Luen Yang, como a los guiones, y los dibujos de un tal, no sé si era un estudio, que creo que sí, que es Gurihiru.
Dime, pero aquí
15 euros. Bueno, 14,95 creo que es. En total suman 103. Aquí, antes de meterme con el cómic, que me parece muy interesante, voy a comentar algo que también se ha comentado un poco con las redes, y es el lo que hago. Me parece algo lamentable desde el punto de vista de la publicidad. Esto no viene de Hydra, esto viene de DC, que es la chorrada esta de sacar los tomitos que están sacando ahora de orientado a cómic juvenil o infantil, que está sacando Hydra ahora de la línea Comodo, bueno, de línea Comodo no, de la línea esta de Young Adults, que creo que llaman en DC, que me toca un poco los huevos el hecho de que te ponga en grande del escritor de bestseller Yen Luan Jing, no sé qué tal, y luego te ponga un poco más chiquitito abajo, ilustrado por... No, ilustrado no, esto no es un libro ilustrado, esto es un cómic. O sea, no tiene sentido distinguir... obra de tal ilustrada por... No, ilustrado tiene sentido cuando tú te compras, como tengo yo la edición a lo mejor de La Muerte de Arturo, que te viene, que es de Thomas Mallory y está ilustrada por Pepito. O te compras el libro de Alicia a través del espejo, ilustrada por el tipo este que lo ilustró a modo clásico, que no recuerdo el nombre, pues ahí entiendo que sí lo tengas claro, porque no es un cómic. Es un libro que tiene ilustraciones de tal persona o tal otra. Pero esto es un cómic. Que a mí me parece una vergüenza que por publicidad...
Y la obra
por...
es de los dos.
Claro, exactamente. Que tú hagas la llamada como de la obra de tal, ilustrada por mi ilustrada, no. Porque evidentemente el dibujo en un cómic no puede separarlo del guión ni el guión del dibujo. Porque el cómic es la fusión de los dos. No es el guión por un lado y el dibujo por otro, sino estaríamos hablando de un libro ilustrado. Y a mí me
pues
parece
yo
que...
ni me había fijado. Ni me había
bueno,
fijado
pero es que aquí marcan o remarcan un poco siempre la tarea de los escritores, porque sale un poco de la línea habitual de los escritores. Porque normalmente son mujeres que escriben, que han tenido éxitos bestseller en Estados Unidos, o bien que han sido críticas que han hecho o gente que trabaja para periódicos y tal. Es un poco la diferenciación con los guionistas normales, digamos.
Sí,
aquí,
sí, sí, ellos, tú dices. Gente
célebre. Otra claro. cosa es que los conozcamos aquí.
No, pero es lo que tú dices, pero que se está haciendo no porque el tipo, o sea, me refiero, se está haciendo simplemente porque, como tú dices, son gente que a lo mejor han escrito un bestseller, gente que son conocidos porque son guionistas de series, y se está promocionando ese aspecto del cómic cuando al final lo están haciendo los dos. O sea, yo entiendo que uno pueda ser más famoso que el otro. Es como si dices, no, la etapa de Batman de Tom King, aunque hagas un poco de menos a Finch, a Janine, a incluso a Fornés y demás. Bueno, pero no estás destruyendo el resto, ¿no? No estás diciendo, bueno, es el cómic de Tom King ilustrado por... No, es el cómic de estos dos. Entonces yo creo que si tú en la portada pones el cómic de Pepito ilustrado por Juanito, como que haces un poco de menos eso, porque no es un libro ilustrado, es un cómic. O sea, yo entiendo lo que tú dices, porque evidentemente está hecho como maniobra publicitaria, y yo creo que también un poco como por darle más enjundia o más dignidad, porque ellos a lo mejor consideran que así van a vender más, ¿no? Porque esto supongo que en el FNAC venderá más, porque lo podrás poner como un poquito más de separa de las grapas, pero a mí me parece un poco feo como detalle, un poco mi perorata aquí desde
el púlpito. ¿Y puede ser que sea cosa que viene de Estados Unidos? Porque la
que viene de Estados Unidos, o sea, no digo que sea problema de Hydra, ¿eh? O sea, es problema de DC.
Vale.
Lo está haciendo con todas sus novelas gráficas de Young Adult. O sea, no es
bueno, y del, no y del cómic
que y nos... el, pues mira, a mí el cómic parece como el que comentabas tú en Twitter, que te he dicho que me apartes para Ulises, es un cómic para todas las edades. O sea, quiero decir, lo puede leer un adulto y lo va a disfrutar, y lo puede leer un niño y lo va a disfrutar también, porque funciona a muchos niveles. La historia es súper sencilla, porque está basada en uno de los episodios del serial que había en los 40 de Superman, que es Superman enfrentándose al Ku Klux Klan, aunque no le llamaron Ku Klux Klan por temas legales, sino llamaron, no me acuerdo cómo era, bueno, no sé si la llama Flamígera o la llama...
De hecho se desarrolla creo que en los años 50 o así.
Sí, no, está ambientada como estuvo ambientado en el serial, es decir, es una familia de inmigrantes chinos que van a Metrópolis en eso al final de la década de los 40 y se encuentran con elementos de racismo y en concreto con una versión comiquera del clan, que es una banda de hijos de puta racistas, ¿no? Sin más. Y luego, evidentemente, pues aparece por ahí. Juegan también la baza de Superman como también un extranjero, que al final es un poco lo que es, y que él de alguna manera intenta no mostrar que es alguien de fuera para ser aceptado como un humano más, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien jugado por parte del guionista ese rollo del racismo funcionando a todos los niveles, incluso ver cómo un personaje como Superman se siente cohibido por su propio origen y naturaleza, por lo que pueda pensar la gente de él, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso está muy bien llevado y funciona, lo que digo, funciona tanto como para un adulto como para alguien más joven. Y el dibujo, bueno, pues el dibujo es funcional, un poco así rollo manga sin ser muy extremo, pero está bien llevado. Y yo creo que es muy inteligente el cómo también utiliza los tropos de Superman del rollo clásico, de por qué esos calzones vienen del forzudo de circo. Pues hay un pequeño guiño, un detalle que me parece muy muy entretenido. El tema de la del Ibaga, cómo lo utilizan, el personaje de Jimmy Olsen, la kriptonita. No sé, yo creo que está muy bien llevado y a mí el resultado me parece muy bueno.
Pues a mí la línea que está sacando Hydra de estos de jóvenes adultos me parece interesante. Hay bastantes títulos interesantes publicados ya. Algunos de ellos el dibujo destaca, como no sé quién era, el de la Liga de la Justicia me parecía una maravilla.
Está muy bien, sí. Y el de Harley Quinn, aunque ese es un poquito más para adultos, que lo dibuja Steve Pack, ese también es la hostia.
Sí, el de Harley Quinn, el primero que sacaron. Además, la historia no es para nada infantil, o sea, que cualquier lector de cómics habitual de DC o Marvel lo puede leer y no se siente insultado. O sea, que es una línea bastante respetuosa con todas las edades. Bueno, pues estos han sido las recomendaciones de Lord Azoth, ¿no? ¿Lord Azoth?
Sí, 103 euritos.
Muy bien, en 103 euritos, mira, Lord Azoth ha comprado Las Puertitas del Señor López, 23 euros. Monstruos por 34,95. El Hombre Enmascarado, 29,95. Y Superman contra el Clan por solo 14,95. Y ahora nos viene aquí a gastar el dinero Carlos Playbook.
Bueno, pues yo voy a empezar con algo muy clásico, ya que Lord Azoth me ha descubierto esto del The Phantom, y voy a hablar de, que no es un cómic, pero bueno, es para cualquier amante de los cómics, como somos todos, que es de Vertigo Experience, que es una revista especial que ha sacado nuestro amigo, que tengo aquí el nombre, Miquel Pérez Ramellat, que yo lo conozco personalmente, porque viene a la tienda a dejarme estos fanfines que monta él, pues vamos a llamarle fanfines, para que la gente saque una idea. Pero bueno, que tiene un acabado de primer nivel y con los años siempre está mejorando. Y bueno, el último que ha sacado se llama así, The Vertigo Experience, y son todo portadas de la editorial Vertigo.
¿Qué precio tiene?
Estos son 27,95 puede ser.
¡Ramba!
27,50. Sí, no es barato, pero claro, son más de 200 páginas, la reproducción es buena. Y al final lo hace el amigo Miquel, ¿sabes? Lo hace como hobby. Entonces,
bueno, mira cómo será esto, que esta mañana me ha llegado un paquete que le pedí a Mo, porque yo aparte de, me he pillado el de Vértice, me lo he pillado, y luego me he pillado también uno que tiene de maestros de Burcema, y luego al amigo Cava del canal de Hablando de Cómics de YouTube, que vive en los USA, me dijo que le pillara varios. Y me ha llegado ahí un paquete de 100 y pico pavos que le he pillado en material de todo lo que hace él, porque con lo que dice Carlos. O sea, es cierto que no son baratas, pero la edición es muy buena. O sea, no tiene nada que desmerecer a un estudio de los que sacaban, o estos que saca Dolmen de dibujantes y artistas. Y luego hay que reconocerle el mérito que tiene del pavo bucear por los infiernos para coger material. Es cierto que algún material puedes haberlo visto en internet o en algunas otras revistas, pero hay bastante material que yo no había visto o que es muy difícil de encontrar. Por ejemplo, en este de Maestros de Burcema, el pavo ha recuperado un par de historias que no se han publicado en España en ningún sitio, o como mucho como complemento de alguna revista rara. Así que, no sé, a cualquiera que le mole ese rollo clásico, como dice Carlos, me parece, vamos, una inversión a tener en cuenta.
Pero, Carlos, esto que son la mayoría son ilustraciones de portadas de
sí, López Espí, pero hay de todas las épocas, desde... Bueno, los primeros tomitos, aquellos pequeños casi ridículos de Vértice, a lo último de Surco con La Muerte de Fénix, por ejemplo. Entonces, yo son más de 200 páginas, creo que he dicho ya. Entonces, yo quiero hacer un juego de chupitos porque yo me lo he pillado y quiero coger una botella de vodka mismo y cada página que vea que ese cómic lo tenía, beberme un lingotazo. Porque lo queda por encima y te trae cada recuerdo, tío. O sea, hay unos cómics ahí de Conan que yo ni me acordaba que tenía. Se me ha saltado una lágrima. Luego pasas una página y está ahí Mitek, que es el mono gigante este que sí. También esperemos que publiquen. Hay cada portada sí. Que se te cae el alma, tío, te lo digo en serio, es buenísimo.
Uh-huh. Muy bien, pues Vertigo Experience, 27 euros. A ver, ¿qué más nos trae?
Luego, para hablar de un cómic que no se ha comentado mucho, que para eso estamos, Dark Red de Aftershock, que lo publica Planeta. Son 14,95, como todo lo que saca de Aftershock, es tapa dura, buen acabado. Lleva 6 grapas, creo que son 5 o 6. Y bueno, es una historia... Bueno, a mí me ha molado un montón, pero es una historia así muy curiosa de un vampiro que vive en un pueblo de estos del medio oeste americano, lleno de chalecos y donde no hay nada. El tío trabaja en una gasolinera porque así está siempre de noche, sale, y luego duerme en su casa. Lleva una vida muy tranquila. Entonces, de repente, un día se le aparecen otros vampiros que quieren ese terreno. Y te explican que hay como unas leyes de vampiros, que si alguien pide un terreno como suyo, ningún otro vampiro puede estar ahí. Bueno, no sé, una movida que te explican. Y total, hay un enfrentamiento y bueno, aquello acaba siendo una orgía de sangre, desmembramientos, mordidas. Bueno, brutal, brutal. Y entonces mezcla muy bien la acción así de vampiros con un retrato de unos personajes bastante pintorescos. Y ya te digo, con un ritmo súper rápido, el cómic empieza como un tiro. Y nada, yo me lo he leído en un plis, me ha encantado, estoy esperando el segundo, que creo que es el último, por lo que he visto en Estados Unidos. Y creo que es un cómic que ha pasado muy por debajo del radar con todo lo que está saliendo, y es un cómic a descubrir.
Hombre, además, todo siendo Aftershock, son cosas cerradas, ¿no? Porque Aftershock, todo lo que publica son series cerradas.
Bueno, tiene un par que están abiertas, como Baby Teeth y Animosity, pero la mayoría son cerradas. Y este, ya te digo, yo miro en internet, en Wacom, como miro siempre, que siempre lo recomiendo también. Y en Estados Unidos han salido dos TPBs, 12 grapas, y hace tiempo que salió el último. O sea, que seguramente será cerrado.
¿Qué tal de dibujo?
Pues tiene un dibujo que no es nada del otro mundo, pero es muy claro, muy dinámico. No hay ninguna splash page así que le quite el hipo, ni es algo bastante funcional, pero el tío se resuelve muy bien, sobre todo en las escenas de acciones, que las escenas de acción que me flan gore, con un gore simpático al más puro estilo un poco Predicador, te diría, me lo has recordado. Ahí el tío se sale
muy bien. Vale, pues
daros un poquito, ¿no? Para que sea echarle un ojo.
Sí, hay que echarle un ojo. Yo estos de Aftershock les echo un ojillo a todos. Es una serie muy regular. Te encuentras cosas muy entretenidas,
sí.
Y hay otras que son diciendo lo que te preguntas el porqué de su publicación. Hay es un poco variado. Esto es mejor ir con, pues como ha hecho aquí el amigo Carlos, ir un poco sobre seguro, porque te lo recomienden, porque que esté bien, que ir a lo loco y pillártelo todo.
Sí, no, y este, la verdad, me llamó la atención un poco la portada. El guión es de Tim Seeley, que me sonaba que alguna cosa había...
Ah, bueno, hombre, Tim Seeley hizo el Nightwing, el primer Nightwing Rebirth, es suyo, el posterior al 952. No está nada mal, ¿eh? Es que viene el tío.
Sí, no, aquí ya te digo, es súper súper ágil, los personajes molan, tiene humor, tiene acción, tiene un flashback muy bueno también de cómo empezó el tío siendo un vampiro. No sé, es que ya te digo, yo me lo he pasado muy bien. Y ha sido una grata sorpresa.
A mí me ha recordado un poco que decías antes al predicador, al amigo del predicador, como si fuera una aventura que podía ser.
Cassidy. Un spin-off de Cassidy.
Sí, podía ser perfectamente.
Un Cassidy muy, muy formalito. O sea, no es nada. Sí, es como si fuera el Cassidy renovado, ¿no? Que acaba predicador, pues mira, igual. Sí.
A mí me daba ese aspecto. No lo he leído todavía, pero yo lo vi y dije, uy, me suena. Y cuando lo has comentado que te recordaba Predicador, digo, ah, mira, pues esto. Bueno, danos otra de tus... ¿Cómo te van de los euros? ¿Te va quedando dinero o no?
Sí, mira que de momento no voy ni por la mitad.
Venga, pues
y
nada.
El que traigo ahora está fresquito, baratito, me lo quitan de las manos. Uh-huh. El pacto.
Hombre.
Y con este nos has motivado a todos, ¿eh? Porque estamos todos ahí... Sí.
Yo, vale. Mira que es de esos cómics que...
Ese también lo llevo yo en la cesta, mira.
Mira, hombre, si es que al final... Las mentes
vamos a coincidir, ¿eh? Vamos a coincidir en casi todo al final.
No. Un reloj estropeado también da bien la hora dos veces.
¿Cuál es el estropeado?
Yo. Que soy más moderno. Las cosas modernas estropean más.
Dale el pacto a...
El pacto, pues...
Porque...
No, sí. Yo lo que le estoy diciendo a todo el mundo, me lo leí ayer o antes de ayer, creo.
Pero primero, precio del pacto. ¿A cuánto lo ponemos?
Son 18 euros.
Tirado.
Edición de nuevo 9, que todo lo que saca lo clava, la verdad.
Sí, la verdad que lo está partiendo, sí. Estos pibes, sí.
Y es tapadura. El formato es un poco comic book, incluso a lo mejor un poco menor, pero nada. Bien. ¿Y cuántas páginas deben ser? No sé, es que no lo tengo delante. Me lo leí en la tienda. Y ahí lo tengo para venderlo, porque es un cómic que hay que leer sí o sí. Serán 100 páginas, ¿no? A lo mejor, como mucho, 90, quién sabe.
Por ahí donde lo hablamos. Yo creo que por ahí debe dar unas 70, 80 páginas, como mucho debe tener.
Y entonces lo que decías es que a todo el mundo que se lo recomiendo, que no paro de recomendárselo a todo el mundo, por eso lo he traído aquí también, es que es mejor no saber nada de la historia. De hecho, en el mismo álbum...
Pero hay que saber algo para contarlo y venderlo a la gente.
Sí.
Y hay que contar algo.
Es la historia de un dibujante de Bruguera, ¿vale? Y entonces te explica un poco cómo era esa época y cómo él, que el tío no vale para dibujar, o el editor de Bruguera cree que no vale para dibujar, lo obligan a copiar el estilo de Vázquez, que por aquel entonces era el maestro, al que conocí en persona, que también lo explico siempre. Y bueno, y a partir de ahí el tío se obsesiona con ser como Vázquez y bueno...
Podría añadir yo cosas de la historia sin destriparla.
Yo sí lo voy a decir,
no. Pero sin destriparla, bueno. Que la trato con pinzas, vais a ver qué delicado soy contando esta historia.
Pues esto es como, la primera vez.
pues lo voy a intentar. Esto es como para venderlo, esto es como si fuera un falso documental. ¿Ves? Sobre yo... la vida de un autor que se llama Gorriaga, que su personaje mítico se llamaba el Pato Gitano y los Rayos Cósmicos. Este es el cómic que lleva continuamente este tío, este principiante dibujante, que lleva a la editorial Bruguera, y miles de veces es rechazado. Y le dicen que allí lo que pilla y lo que se estila y tal es imitar un poco a Vázquez. Así que si se deja de la mierda del Pato Gitano, que a mí me parece una obra pero inconmensurable, y que me gustaría tener un tomaco del Pato Gitano.
Una Artist Edition,
sí. Y entonces es muy surrealista, muy loco los cómics y tal. Y a partir de ahí se desencadena, porque este hombre de la cabeza no anda muy bien, y a partir de ese, se desencadena una historia que mezclará al gran Vázquez con el destino de Gorriaga.
Pero es que ya, diciendo, claro, es que diciendo lo del documental le estás quitando parte de la sorpresa.
Pero yo creo que
es en la página 20, pero bueno.
Hace falta, porque que el estilo visualmente del TVO de Paco Sordo a lo mejor no es muy agradable a la vista. La gente lo puede ojear y decir, vaya chorrada. Pero es, si te metes en que las partes de los supuestos expertos que hay sobre Bruguera y la historia de los dibujantes de Bruguera, cómo van añadiendo trozos a esa historia, cómo se va haciendo cada vez más grande, yo creo que de verdad, es un no parar de TVO, de los que cuando acabas te quedas con las ganas de seguirlo.
Es muy Bruguera el estilo de dibujo.
Claro, si es que lo que mola que te trae la época de Bruguera. Vale.
Entonces tú ves el y parece una reedición de algo antiguo.
Sí, incluso la portada.
Y ahora, entendiendo que cuenta lo de Bruguera, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo me lo voy a comprar, vamos, está encargado ya.
Ya está pedido.
Sí, sí.
No, es que te va a encantar, pero yo es lo que digo, Ryan, yo aún diría menos. Es que yo creo que el cómic es tan corto y se lee tan rápido, se disfruta tanto, que cualquier detalle que podamos decir te lo va a quitar.
Sí, pero también es un cómic que necesita un poco de empuje, porque es un cómic que mucha gente lo coge, ve ese aspecto que pone tan Bruguera, tan antiguo y tal, a lo mejor a los lectores nuevos o tal no les llama la atención. Yo creo que es un cómic que se vende por la historia, sobre todo el dibujo divertidísimo y los detalles que tiene de los años 50 de la editorial Bruguera, que son cada uno, son para ponerlos, vamos a hacer una película de cada detalle que te cuentan ahí.
Pero ese cómic, Ryan, tú lo sabes mejor que nadie, que se vende solo. O sea, por mucho que la gente estando tú delante, se lo van a llevar.
No, mira, por ejemplo, sí. Aquí tenemos a Pedro, que le echó un vistazo el otro día y dijo, bueno, con todo lo que tengo que comprar, con la cesta que tengo de la compra, ahí para meter, dijo, no, pero es un cómic que hoy, después de lo que hemos hablado un poco por encima, ya está picado para tenerlo y lo va a pillar y se va a echar unas risas.
Por eso, porque habiéndotelo leído tú, no vas a dejar que nadie no se lo compre, porque es que es buenísimo, es un cómic que solo hace falta decir que la gente lo coja y lo lea y lo va a disfrutar, es que lo vas a disfrutar.
Es verdad que es un cómic generacional, eso no hay duda, porque...
No, Pedro, es mucho más que eso,
Y vale, pero mi interés se ha despertado, pues porque es la etapa.
Sí, pero
que visioné a esto, es decir, yo mis primeros cómics fueron todos TVOs Bruguera, entonces el tema para mí te llegaba a ti las portadas de Vértice. Para mí es un atractivo extra. Otra cosa es que tenga valores suficientes, que no lo dudo además, porque tiene que ser una historia fascinante, para que a gente que no lo ha vivido como yo también les interese.
Es que es una historia fascinante por todo, por cómo está explicada, por los personajes, por los giros que no te esperas para nada de lo que va a pasar. Por eso digo que es una obra que hay que disfrutar sin saber nada. O sea,
Es un guión de película, ¿eh?
Sí, pero de Oscar. Sí.
Y luego que nos vendiesen que yo las compraría las camisetas del Pato Gitano. Yo me pondría una del Pato Gitano, sin dudarlo.
¿Veis que haga un spin-off y saque las historias del Pato Gitano? Porque pues desde aquí ya se está generando la demanda.
Yo es que igual lo tengo muy fresco, pero diría que igual sí que es el cómic de lo mejor que he leído este año, ¿eh?
Hombre, de autores españoles está muy alto el nivel, pero sí que es muy bueno, es muy diferente a lo que te puedas acostumbrar a lectores de Paco Roca, o sea, o lectores de, yo qué sé, de lo que normalmente se estila. Esto es algo diferente. Este tío que es Paco Sordo, que estuvo trabajando creo que en el jueves, ¿no?
Y en Orgullo y Satisfacción, sí, pero creo que es su primer trabajo largo, con lo cual es un debut increíble.
Sí, y además hizo de extra en la película del Gran Vázquez, haciendo Peñarroya, que al final no pusieron ni el nombre y el hombre se siente un poco dolido y pasó a ser un mero figurante en vez de a ser Peñarroya. Bueno, pues este pacto altamente recomendable para la gente. Dale al siguiente. ¿Cómo te vas? ¿Te sigues quedando dinero?
Hombre, me queda, porque lo tenía todo planeado, como Aníbal Smith, me queda para el que sí que es el cómic del año, señores, uh-huh. Todo el mundo en pie, porque entra el Conde Nefaria y sus secuaces. Es el tochal número 8 de los Vengadores. Vale 46,95, que lo vale cada centavo, sin duda. Y bueno, son la etapa de los Vengadores que va del 151 al 161, vale, yo que sé. Unos números que empiezan con la trilogía Nefaria, que están de puta madre, con John Byrne a tope.
Es el comienzo de Forum.
Sí, 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 con Simon Williams pelo en pecho con el escudo del Capi, con Nefaria parando en Mojolín bajo la lluvia, con la visión cayendo desde el cielo de Nueva York, hecha de diamante para destrozar a Nefaria.
Es una de las etapas más épicas que han tenido los Vengadores, pero de lejos.
Es que vayan, estoy diciendo esto y me estoy empalmando, o sea, me estoy mojando, pero es hasta los orillos, ¿eh?
Es que esos tres números ya solo de Nefaria... Yo creo que fue mi primera aproximación seria a los Vengadores cuando lo sacó Forum. Además, yo empecé por el... Recuerdo haber comprado el segundo, porque el primero no lo tenía. Y fue como decía usted, necesito el primero y necesito saber la continuación. Y la escena esa cuando para el martillo, el Mjolnir, lo para el Nefaria con la mano. Ver la cara que pone el Thor, como diciendo, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y la somante de palos que le da, luego lo que dice, del pelo en pecho del el Hombre Maravilla, con el escudo y tal, que se lo da el capiquero con su vida.
Sí, sí.
Es que es eso, es decir, hostia, es que no se puede ser más gordo. Es que...
Y son 18 páginas o así, pero bueno, os lo juro que tengo el pelo de gallina ahora, la piel de gallina.
Sí, sí, sí. No, y luego además están metidos muy grandes autores del...
Bueno, claro, es que esas son las tres primeras grapas. Luego empieza la saga de Korvac, que es como una super saga... Mucho mejor que la Guerra Kree-Skrull, para mí es la saga definitiva de los Vengadores, con George Pérez ahí a tope también.
Tiene la Madonna Celestial y los de historias también gordas.
Para mí es muy clásica esa ya, está siendo clásica porque los Vengadores van en autobús a las afueras, porque es una escena memorable. O sea, yo siempre
como cómic de superhéroes, yo creo que no ha perdido ni un ápice de frescura. Lo que tú buscas en un cómic de superhéroes son dibujazos,
sobre
aventuras y sobre todo lo que le pides.
Personajes a punta pala, porque personajes no paran de personajes y casi todos tienen su importancia. La pelea final es otro de esos tebeos que te marca la infancia, como les da una paliza a todos Korvac. Y bueno, increíble. Y luego vuelve Byrne, que solo hay uno, que es el más grande de todos. Con la historia esta de Bundagore y alguna...
Bueno, el primer origen de la Visión y la Bruja Escarlata, ¿no?
Con la escena esta de la vaca.
Con la vaca que...
La boba.
Les cuenta el origen de estos dos personajes por primera vez. Ya nos enteramos ahí, que luego la han cambiado 20 veces. Pero ahí descubrimos de dónde salían.
Y bueno, yo es que lo he ojeado, porque ha salido hoy, o a mí me ha llegado hoy al menos... Y lo he podido ojear, nada, 3 minutos, pero bueno, es que es un pepino... O sea, es el cómic de superhéroes, casi que te diría de toda una generación.
Porque... Hombre, es que además es lo que dices tú, es que es lo bueno que tiene aparte del guión es que encima se van alternando Byrne y Pérez, que es brutal.
Yo volví al cómic de superhéroes por este inicio de Forum de los Vengadores y por los Cuatro Fantásticos también. Y con eso me reenganché, porque claro, todos tenemos una época de hipismo que abandonamos los superhéroes porque queremos ser maduros ya de una vez y tal, y luego nos damos cuenta de que no lo vamos a conseguir nunca vamos a ser maduros. Y esta es nuestra tara y tenemos que estar orgullosos de ellas. Y al fin y al cabo, este TVO es que me lo daba todo lo que yo quería de los superhéroes. O sea, todo. Cuando esto no me dejaba nada, es que me importaba un huevo el resto. Yo quería saber lo que ocurría ahí con esas panda de villanos que salen. Joder, es que el hombre, el Power Man, el Torbellino, salen todos los villanos más carismáticos que te puedas imaginar. Y bueno, más
tiene la escena esta, la historia esta, me estoy acordando de 2 páginas, que sale un mito, una montaña viviente, que es un tótem de una isla. Hay un hombre pájaro, esa portada con ese tótem enorme hecho de piedra.
El hombre absorbente, tío, pegándose en los muelles de Manhattan. Bueno, el hombre absorbente.
Quiero decir que este le tengo en mi lista, y precisamente lo tengo en mi lista porque es una de las muchas y de las grandes lagunas que tengo, porque yo en aquella época tiraba más de Spider-Man, la Patrulla X, y Los Vengadores muy tangencialmente, alguna grapa suelta, algún retapado que veía por ahí. Yo creo que hasta la etapa de Pérez y Kubik no me he enganchado así a Los Vengadores en una etapa larga.
Pues,
entonces, que claro, pues...
Te envidio, envidio, pues porque eso, te
vienen curvas. La de Nefaria, la de Korvac, bueno, y los autores que hay por aquí, Byrne, Michelin, Pérez, vamos, que para mí sí que
va a romper la ligada. La pregunta clave a Pedro. Pedro, ¿tú esto también notas la situación sexual que tenemos todos ahora mismo al hablar de ella o te es un poco ajena?
No, pero es pegadiza.
Sin sazón.
Es pegadiza, así que yo creo que sí me lo compraré. A ver, yo me pasó, lo que pasa es que yo no he evolucionado con respecto a lo que tú dices, Rafa, me pasó un poco lo mismo. Es decir, yo me centré, sobre todo en este caso, en Conan y Spider-Man, en lo que era el tema de superhéroes, y realmente superhéroes solo uno, y picaba suelto por autores. Me gustaba Neil Adams, pues si sacaban un Batman de Neil Adams, ahí me lo compraba. Si sacaban la guerra Kree-Skrull, ¿no?, que dibujó Neil Adams, pues también me la compraba, tal. Es decir, iba picando autores, pero no me dedicaba a uno, excepto Spider-Man. Y lo que me contáis, a mí me suena, pues haber leído y haberme divertido mucho con alguna de las historias que estáis contando. Esa de la Isla Viviente la recuerdo perfectamente, que en la portada se veían como los ojitos naranjas, me parece. Entonces, el tema me interesa. Y ya te digo que vuestra pasión me ha transmitido ansia por pillarlo. No tengo nada de Los Vengadores. Ahora sí que he empezado a comprar, que si Patrulla X y alguna otra, pues Power Man me he comprado todo lo que ha salido, Puño de Hierro, pero Los Vengadores no había comprado nada y este me voy a animar y voy a empezar por él. ¿Necesito saber mucho de la previa o
nada?
No creo que necesites ahí, porque de hecho empieza con la escena donde están analizando al Hombre Maravilla, diciendo, mira, es que no sabemos lo que eres, estás ahí un poco porque tienes esa duda de si es un resucitado, si es lo que le ha ocurrido y tal, y a partir de ahí ya se desencadena todo y es un no parar. Es una película de Michael Biehn con explosiones, con hostias, es un no parar, un no, don't stop de acción.
Que porque Byrne me gustaba y compraba cosas de Byrne y tengo algún tema de Los Vengadores, de Vértice, de grapas, dibujado por Byrne, que algunas de las historias que habéis contado yo las he leído. Lo que pasa es que no las continuaba.
Pues como se decía antiguamente, si solo puedes tener un cómic de Los Vengadores, que sea este.
Sí, bien. Pues apunta.
¿Te has gastado ya todo el dinero, Carlos, o te queda ahí algo?
No, creo que me quedaban, pero nada, unos centimillos de nada, pero...
Unos centimillos,
como buen catalán, no me he gastado ni un céntimo más de lo que me ha dado el jefe.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues has hecho unas buenas compras. Y ahora vamos a pasar a las compras que nos trae Pedro. Pedro, ¿en qué te has gastado tus 105 euros? Creo que has estirado 5 euros de más.
A ver, 103 al final.
Ah, mira, 103.
No he quedado tan separado del objetivo. Además, te recuerdo que me diste 110, cabronazo, así que todavía me has puesto 7. Bueno, pues empiezo por un álbum que me generó pues el ansia de leerlo, el amigo Ryan. Lo sorprendente es que pues él no lo ha incluido en su lista, pero bien, pues lo he incluido yo porque es una gran recomendación. Se llama La Resistencia y es la Revolución, y es la historia de la Revolución Francesa, de pues todos los disturbios que ocurren en la Revolución Francesa. Es el primer tomo, entiendo que son dos tomos en total, y que en el siguiente pues ya contará el resto de hechos y aquí te cuenta la previa, se desencadenan todos los disturbios y acaba con la toma de la Bastilla, y acaba pues en un momento en que entiendo pues la segunda parte pues hablará de las decapitaciones y todo lo que fue pues la etapa del terror de la Revolución y tal. Y es una historia fascinante. Yo me declaro pues ignorante de esa etapa, no se puede llegar a todo, y me acuerdo que eso entró en el examen de historia y lo llaman chuletas, así que no soy un experto en la Revolución Francesa, y esto me ha descubierto pues historias súper interesantes, porque es un cómic eminentemente histórico.
Lo sí, aquí empezaba con qué era, con Versalles, ¿no? La zona de Versalles, el pueblo ya cansado de tanto mamoneo y empiezan a...
La convocatoria de las es una especie de gobierno que convocan de los tres poderes fácticos que existen en ese momento en Francia, que es la nobleza, la iglesia y en lo que llaman el tercer estado, que eran representantes del pueblo. Y entonces los convocan todos en París porque lo que quiere el rey es ver la forma de recaudar más impuestos. Y ya pues empieza a generar un descontento en torno a esa asamblea general que desemboca pues en todos los disturbios que desembocaron pues ya en la toma de la Bastilla, en la toma del Palacio de Versalles y tal. Y aquí te cuenta sobre todo los antecedentes, a través de varios personajes que viven historias. Es curioso, pues estos personajes son los únicos probablemente que no son históricos, pero sí interaccionan con personajes históricos y hechos históricos que te va contando el TVO. Y tengo que decir que el guión, pues me parece, para contar una historia que por momentos, a lo mejor por no tocarnos tan de cerca como hechos de la historia de España, pues nos pudiera parecer aburrida, te la cuento de una manera súper entretenida, porque al final estás viviendo, por otro lado, pequeñas historias de gente con la que, pues al ser del pueblo, te sientes identificada y ves cómo pasaba el pueblo esa época, porque es para flipar.
Sí, sí. Es para fliparlo, sí.
El tema es poco hicieron, ¿vale?
El tema social está muy muy bien contado por cómo está viviendo esa gente miserablemente como puede y cómo sobrevive con lo que se encuentre, se echa la boca. Y hay que decir que todavía en esta época a Luis XVI y a María Antonieta no los tienen en el objetivo todavía, que incluso son a veces como diciendo, bueno, son nuestros reyes, son gente que sabe lo que hace, pero que ven mal es el desparpajo de la nobleza, que ya le está tocando un poco las narices al pueblo.
Entonces, el dibujo me parece acertadísimo para la historia que cuenta. Recuerda, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver, pues los dibujos satíricos de esa época de la Revolución Francesa, que pues hay gente que identifica como esos primeros cómics, que eran dibujos donde se ridiculizaba la nobleza, donde se ridiculizaba a los ministros o al propio rey. De hecho, en la historia se cuenta cómo pues los personajes vende esos dibujos en un parque y son dibujos pues con su tono erótico subido y tal. Entonces el tema es que imita ese tipo de dibujo. Es un dibujo que en algunos personajes, los históricos sobre todo, ves claramente que es una cara que intenta recordar a alguien, ¿vale? Y luego otros personajes que claramente son de ficción, pues son unos rasgos más menos evocadores de ese estilo. Pero el estilo general evoca ese tipo de ilustraciones y luego las escenas de gran alcance, como puede ser la toma de la Bastilla, son para flipar.
Bueno, tiene una página doble de la Asamblea de París que se te caen las pelotas. Lo que ha dibujado ahí el tío es increíble, es increíble.
Para coger una lupa y los salones de París, el lujo, uh-huh. las lámparas. Es decir, el dibujo es una maravilla. Podrá haber gente que no le guste, yo lo entiendo. A mí me parece perfecto para la historia que cuenta. Y insisto, y la historia al final es un historión. Aprendes mucho de por qué se produjo todo lo que se produjo y luego pues cómo eso desembocó en una de las mayores matanzas que hubo en esa etapa negra de la historia de Francia y en concreto en París. Y estoy deseando ya que llegue el segundo tomo para ver, entiendo, esa etapa y terminar pues siendo un entendido de la Revolución Francesa. Sí que mi madre, si me está escuchando, mamá, ves que con el cómic se aprende historia.
Sí, sí que se aprende, sí. ¿Qué más nos traes, Pedro?
Pues el siguiente cómic, debo decir que los dos siguientes, este vale 26 euros, ¿vale?
El siguiente, anterior valía 35.
35, el de los ordenadores.
La Revolución.
La Revolución 26. 26, no,
26 la habrás comprado ahí en Wallapop porque el precio oficial son 35 euros. Otra cosa es el trato preferente que tengas.
No, espérate. Joder, si lo estaba viendo en
has tirado de Wallapop. por 26 euros.
Te he traicionado, Raya, te he traicionado.
O sea, ya de cerca al final, fíjate.
No, no, joder, miro ahora mismo porque entonces se me han ido las estas.
Claro, pues 35 pavos.
Señor Raya,
36 páginas.
Tendré que renunciar a alguno de los que he comprado, vaya por Dios.
Pues si no tiene usted dinero, déjelo aquí en el mostrador y cómprese hasta 100 euros.
Mi siguiente, bueno, pues ya sé cuál sacar. Mi siguiente recomendación va a ser Atom Agency, ¿vale? Es para mí probablemente el mejor TVO que han sacado en mucho tiempo de lo que es la nueva banda de cine, ¿vale? En lo que es un personaje. Creo que Spirou está viviendo una época de oro, entre otros, gracias a los autores de este cómic, el de Atom Agency, y es un cómic donde se inventan lo que yo espero sea una franquicia, porque han creado unos personajes con muchísimo encanto, y una primera historia que yo creo que tiene puntitos de mejora, pero sinceramente es divertidísima. Son detallitos los que podrás pensar que tú los hubieras planteado de otra manera, pero cómo presenta los personajes, qué bien se complementan, es que funcionan como un reloj. Recuerda las películas clásicas donde pues eso, una agencia de detectives, está ese terceto de la mujer atractiva y el forzudo que sirve de apoyo en los momentos de pelea y tal. Y además lo sitúa en un sitio con un encanto tremendo, que es el París de la posguerra, en el cual el detective de la agencia es hijo de un comisario de la Sûreté que viene de la resistencia, y en ese, de alguna forma, pacto entre los miembros de la resistencia de ayudarse, pues tienen una red de informantes, de colaboradores dentro de la policía, incluso en la parte de los delincuentes, que tejen una historia que concluye, que me parece divertidísima, pero tejen sobre todo un universo que, desde luego, en Francia ya han publicado el segundo tomo, y además cada uno de ellos, y entiendo que es porque apuestan y tienen claro que es un producto de mucha calidad, con unas Artist Edition de flipar, yo en cuanto tenga pasta las pillaré seguro, y me parece pues un cómic que en su estilo, desde luego en banda de cine, podría ser a final de año el cómic del año para mí, ¿vale? El guionista es Jan y el dibujante es Schwarz, y esta parejita nos ha despachado muy buenos álbumes de esta juventud de Spirou que realmente ha hecho un reboot del personaje tremendo, muy adulto, y que también recomiendo que investiguéis. Este Atom Agency promete muchísimo, es divertidísimo y deseando que llegue aquí a España el 2, que en Francia ya lleva publicado meses.
Sí, yo lo leí cuando salió, que también fue un poco... Bueno, como es de 9-9, que lo que decíamos antes, todo lo que sacan está guay, me llamó la atención la portada, la verdad, que la portada es muy chula, y unos colores muy vivos también. Y nada, la verdad es que me gustó mucho, de hecho lo reseñé en Falafero y tal, porque lo encontré muy fresco, con una historia que sí que es verdad que igual la historia principal es demasiado de presentar personajes y la trama en sí se queda un poco... Pero bueno, la ambientación es súper chula, el dibujo tiene un detalle enfermizo.
El dibujo es fascinante, es lo mejor que he visto en banda de cine en muchos años, es una pasada. Los coches, el coche de la portada es un Porsche mítico, pero es que dentro hay cada coche que se te cae la baba, cada escenario de París, los tejados de París, el encanto de los personajes, bueno, eso es un dibujazo que está suave, que se sale.
Y luego está muy bien narrado en el sentido de que todos los personajes molan. A mí la pareja de inspectores que trabajan para el padre del Atom, del protagonista, la escena que tienen en el restaurante, como
sí.
Le explican cosas y luego, no, nosotros no hemos dicho nada, tal. Y todas las escenas que pasan de fondo, porque hay siempre una acción principal, pero en los fondos siempre está pasando algo, sobre todo cuando están en los bares, en la comisaría. La manera de narrar está, o sea, te la hacen muy entretenido, muy ligero y... Y súper divertido, ¿eh?
Son dos autores ahora mismo en, yo creo que en un estado de gracia. A mí me gustó mucho los álbumes que se despacharon con Spirou, pero esto lo supera, este para mí lo supera. El dibujo, sin duda. Y yo creo que en el montaje de un universo nuevo, porque insisto, esa es la dificultad, entiendo, en este primer álbum de contando una historia, crear todo un universo que luego va a tener continuidad, está en que se salen, vamos, están que te generan ya las ganas de ver qué pasa con esos personajes de la siguiente historia. Muy bien, muy bien.
Bueno, este tiene 18 euros, venga, sigue con tus gastos.
18 euros, es correcto. A ver, tengo que tirar de la lista, porque ya dije que tendré que quitar uno por los 33 pavos que cuesta la reducción. Bueno, pues voy a quitar el Labo. Vale, ya lo he comentado antes muy por encima y así meto la cuña de la recomendación, aunque al final se sale el presupuesto y lo declaro no comprado, pero el Labo es un TVO que ha editado La Cúpula, en el cual Luis Varela, que es un autor que está publicando en exclusiva La Cúpula aquí en España, es ya un elemento destacado, porque el tío nos ha despachado álbumes muy, muy buenos. Y este es quizá, dentro de lo que es el nivel que tenían el resto de historias de Luis Varela, pues el... ¿Hola?
Sí.
Digo que es el que es más flojo, pero para mí, que estudié Teleco y que soy un tequi y que pues cosas que las que cuenta las tuve que estudiar, incluso otras las viví, me parece un cómic muy divertido si, pues eso, eres tequi, te gustan las historias de los orígenes de Internet y los ordenadores y tal. Y es una historia cachonda que pues plantea una distopía en que pues los orígenes del primer ordenador personal, en lugar de ser de Apple, pues se crea en Francia. Y es divertido, pero insisto, vale 19 pavos y por tanto pues sale de mi alcance en esta lista.
Mira, pero que lo has cortado, ¿sí?
Sí.
Bueno, y...
Ha sido el típico que lo mira, me lo llevo, no me lo llevo, bueno, ya me lo llevaré, no, pero mira...
Sí, y al final se lo ha leído ahí por la patilla.
Descarado. Sí.
Correcto. Siguiente que voy a recomendar es La Adopción. Lo compré sin referencias y el único motivo es que lo guionizaba Cidru. Y bueno, pues Cidru para mí es hasta en sus peores historias, es un guionista que siempre me cuenta cosas que me interesan. He comprado después de esto otro que sinceramente pues se nota que es un Cidru muy primigenio. Y no es de lejos el nivel que tiene, por ejemplo, La Adopción, que es uno de sus últimos trabajos. Cuenta pues la historia de una adopción, una historia muy humana. Aquí no hay, digamos, un mal gesto o un menos ruido. No es un cómic que a lo mejor pues vaya a convencer a la gente que le guste la acción, superhéroes o el terror. Porque es una historia que perfectamente la reconoces como posible, que le puede haber ocurrido a un vecino tuyo. Y es unos padres que adoptan a una niña peruana. Es una niña ya de cierta edad, con lo cual pues ya es capaz de interactuar con los adultos, no es un bebé. Y el cómic te cuenta la relación que se produce entre el abuelo de la niña y la niña. Porque el abuelo pues es un señor pues de otra época, pues es un veterano de guerra, un señor muy mayor, que sus amigos son gente mayor, y que esto pues no lo entiende. Y cómo él se enfrenta a esto, cómo lo cuenta con sus amigos, y de pronto, pues como la niña, en su inocencia, pues es una historia muy, muy buen rollista, pues va generando, por otro lado, situaciones muy naturales, muy creíbles, no son empalagosas, y cómo pues este señor empieza a sentir pues un amor por la niña que se convierte en absoluta pasión. Y ya no cuento más, porque además el TVO, digamos que no concluye, es decir, concluye la historia en un cliffhanger que te deja un poquito el corazón en el vilo, y hay una segunda parte, que es la que cierra la historia, que desde luego podéis imaginar que estoy deseando ver. El dibujo es una auténtica maravilla. Aquí no tengo ahora mismo el dibujante, pero es uno de los que ya con Cidru ha hecho alguna colaboración previa. Y realmente el dibujo es una auténtica barbaridad de bonito, ¿vale? Con un color tipo acuarela y realmente...
Arno Monin dibuja esto.
Vale, gracias Ryan por...
Nada, aquí estamos para ayudar.
Será la última esta noche. Y realmente me parece un pedazo de álbum de una editorial que desconocía, ¿vale? Es una editorial que yo creo que es lo primero que compro de ella y realmente...
Se llama Saludarte Ediciones, que yo tampoco la conocía de nada.
Sí, señor.
Sí, pero dije, no.
Únicamente la compré por Cidru y realmente ha sido un grandísimo. Muy recomendable, 17 euros.
Bueno, más tirando de 18, pero bueno, te lo pasamos.
17,5 tenía yo aquí. Bueno, y el último que tengo que recomendar es La Tierra, el Cielo, los Cuervos.
Joder, me lo habéis quitado también. Bueno, da igual. Dale, dale.
No, pues ahora comenta lo que
veas. Claro, yo no, añado ya mis perlas y ya está.
Por eso, seguro, además, seguro que lo vas a enriquecer. Yo es que... veo, es que me cuesta llamarle te veo porque me parece una auténtica joya. Es un álbum en el cual una pareja que a mí me parece fascinante, que son Teresa Radice y Stefano Turconi, que son...
Perdona, Pedro, ¿estás poniendo lavavajillas o algo?
Yo no, eso hay ruidos en otro sitio.
Ah, es que se oyen como ruido de sartenes.
Sí, no, pero no, yo estoy en la calle y no, yo lo estaba oyendo a través también de los
vale,
estos.
Vale, pues nada, perdona, pues que el que haya sido que deje los menesteres.
Yo creo que es Lorazor, que le han puesto a recoger la cocina por haber hecho el podcast esta semana, que bueno, lleva mucho.
Iba la pareja en la vida real y también a nivel artístico, Teresa Radice en la parte del guión y Stefan Turconi a los dibujos, y que nos han regalado maravillas como El Puerto Prohibido y su continuación o spin-off, que es Las Chicas del Millar, que yo ya recomendé en otro programa. Aquí nos cuenta una historia que sitúan en una época histórica muy diferente, que es la Segunda Guerra Mundial, y cuenta la historia de dos fugitivos y un prisionero que cogen, un rehén que cogen, y los dos fugitivos de diferentes nacionalidades, los tres, cómo pues planean reunirse con la línea de tropa suya, cómo el rehén pues lo que está intentando es al revés, pues irse con los suyos de nuevo, y cuentan y te enseñan todo lo que es la vida en los pueblos de la Segunda Guerra Mundial que no están en primera línea, gente que o son mujeres o son ancianos, los jóvenes por supuesto uno, y cómo ellos pues van de pueblo en pueblo para intentar pues llegar a escapar y de lo que sería el Ejército Rojo.
Espera, ¿le puedo trufar un poco el guión ahí
sí,
un poco,
sí, vale,
pero mira, esto es una, estamos en el invierno del 43, los inviernos rusos sabemos que deben ser, pero vamos, de pelotas ya. Un italiano y un alemán se escapan de esta prisión, como tú decías, y en su vida se llevan a uno de los guardianes rusos con el que tienen que atravesar toda la estepa para conseguir llegar a sus líneas. Estamos hablando de un italiano que apenas habla alemán, de un alemán que no conoce el italiano y de un ruso que no conoce ni al alemán ni al italiano y no sabe, pero poco a poco van comprendiéndose, van pasando van intentando llegar a su...
Sí, el italiano sí entiende el ruso.
Sí, parla poquito ahí de ruso, incluso de alemán.
Pero es verdad que es una parte que si la aceptas, si la entiendes, porque yo creo que tiene mucho sentido, vas a disfrutar muchísimo en la historia.
Hay mucho texto en ruso y mucho texto en alemán.
Efectivamente, puede alguien llegar a cansarle y llegar a sacarle la historia, y es que no traduce nada en la historia. Es decir, el alemán habla en alemán y el ruso en ruso, y al único que entiendes es al italiano.
Pero yo creo que eso ayuda, porque ves que poco a poco van, van entendiéndose.
A ver, sí, pero sobre todo el entendimiento son los gestos. Es decir, es un cómic muy visual, prácticamente diálogos hay muy pocos, es la voz del narrador, porque entre ellos hablan poco, como los entienden, y sobre todo se entienden en gestos, en tal. Y es bonito como al principio, pues es verdad que el ruso está loco por irse, pero hay un momento que se meten ahí en plenas estepas cubiertas de nieve y ahí lo que hay que es sobrevivir, y entonces se ayudan entre los tres. Y es una historia fascinante, es decir, el no voy a destripar nada, pero es una historia con una magia y una sensibilidad que ya demostró esta chica en el Puerto Prohibido. ¿Y
no te parecieron que los textos de apoyo son pura poesía? Vamos, que es aquello, parece... es que parece el doctor Zhivago, tío, leído, y es que es maravillosamente bien escrito.
Esta tía escribe como quiere. Insisto, las otras dos obras, la primera es un obrón de tipo de los mares del sur, aventuras en un barco y tal, que es para flipar los diálogos. Es que aquí los diálogos, siendo en tres idiomas, son dialogazos, porque muchos de ellos son un soporte a la escena que estás viendo. Y la tía escribe con poesía, como dices tú. Pues sí, sí. La historia es una pasada, la tía tiene una sensibilidad para contar cualquier cosa tremenda, y el dibujo es una auténtica maravilla.
Te encariñas con los personajes, con cada uno de ellos, y vas viendo cómo evolucionan. Y
mira que al principio hay uno que está un poquito gordo, no contaremos por qué, pero hay uno que yo creo que
claramente... Sí, que es menos simpático.
Menos simpático. Uno es enternecedor, otro es el cachondo que cae bien, y el otro es el menos simpático.
Pero eso es porque nosotros somos latinos y nos enseguida, claro, el carácter latino del otro protagonista lo vemos más como nuestro. En cambio, el de los otros dos es como más frío y más distante.
Sí. Es un cómic que, como dijo antes de el señor Carlos de Otro, vale hasta el último céntimo de los 33 que vale este sillo de la feria 33.
Sí, sí, okay. Sí, es legible y reelegible N veces, porque es que te metes en él. Es que, joder, yo es que creo que acapara ese tipo de literatura. A la vez tan optimista y también tan pesimista de los rusos que tienen, que son como muy trágicos y tal, ese frío que te coge hasta los huesos, y estábamos pasando calor y yo estaba pasando escalofríos.
Esos pueblos rusos que dibuja este tío, eso es una maravilla. Y cómo ves el interior de las casas, que eso tiene que haber sido un trabajo de estudio. Estos tíos se curran los álbumes que hacen de una manera enfermiza. Entonces ves el interior de las casas, como el dormitorio estaba encima de la chimenea. Es decir, ellos tenían en todas las casas una especie de horno abajo, que era chimenea a su vez, y que por encima tenía toda una superficie donde colocaban las camas. Y entonces, pues
¿y es un tomo, o sea, único que empieza y acaba?
Sí, es un solo tomo. Lo publica, ¿cómo no? Nuevo 9, otro... Nuevo 9. Claro, y la verdad es que merece la pena. Vamos, es que tiene tantos personajes, y además incluso muchos de los diálogos, al estar en ruso cuando hablan, es que los terminas comprendiendo por las expresiones, los rostros que te ponen, y ves a un pueblo ruso acogedor. No, lo siguiente, es que es una gente pero amable al 100%, y te lo transmite, eso te lo transmite el cómic.
Y estos tíos es que se documentan de una manera que no os podéis imaginar. Hay una escena de un tren del ejército ruso, que es que ves la locomotora y se te caen los anillos. Sí, es una maravilla, es una maravilla. Sí.
No, a mí me lo habéis vendido, ya lo estoy buscando, para...
Dale, que te va a emocionar. Yo creo que tienes ahora tú una etapa un poco sensible, hay más delicada, y yo creo que lo vas a apreciar, Carlos.
Yo tengo que decir que los premios que demos a final de año, Nuevo 9, para mí, en mi clasificación, va la número uno con distancia de las editoriales que me están sorprendiendo. Es que me estoy comprando todo. Todo.
Y aún no has leído El Pacto.
Y no he leído El Pacto, sí, señor. Así que gran trabajo el que están haciendo esta nueva editorial. Y que así siga, que así siga.
Sí. ¿Te ha quedado dinero o ya te lo has gastado todo?
No, creo que me pasé, ya digo, así que no eches cuentas. Creía que eran 103 euros, pero me pasaba en 10 o en 8, que me equivoqué.
Bueno, pues te lo ponemos a deber y ya está. Y otro día lo pagas, esa diferencia.
Pero no pasa nada, porque como no compré, os recuerdo, el Labo, no pasa nada.
Muy bien. Bueno, pues ahora llega Rafa con su cestita de la compra y que la pone en el mostrador. ¿Y qué traes ahí, Rafa?
Pues a ver, me he gastado, así si no me equivoco las cuentas, 98,90.
¿Cómo se nota que te administran?
Sí, me daban para el café que te tenía que pagar.
Más o menos. Y que tiene hijos.
Sí. Sabe ahí.
No, y también he hecho un pelín de trampas, porque hay dos obras que, bueno, que realmente
que te las
he cogido. El...
Las has robado.
No, que son series, bueno, no es que sean series abiertas, pero he comprado el número que tocaba y al final, pues... Recomendaré toda la serie en vez de el número en cuestión.
Hablando de quién le tanga los cómics.
Ya sé, un pelín de trampa.
Al final ha salido.
Bueno, pues entonces empiezo con 18 euritos que me ha costado el Invencible 27. Pues es que era una compra obligatoria. Este mes ha salido pues una de las mejores series de lo que es superhéroes o pijameo, que podemos decir. Que empezó hace 15 años y parecía que su edición en castellano iba a quedarse colgada para siempre. Llevábamos tiempo esperando nuestra versión de Invencible y al final tenemos ya el final de serie, que para mí es satisfactorio. Pues para mí es de las mejores obras de Robert Kirkman, y el dibujo empezó Cory Walker, pero bueno, empezaron los primeros números, es Ryan Otley el que ha llevado el peso de toda la serie, aunque en este último arco vuelve Cory Walker. Yo creo que también es un poco de que quieren hacer justicia con él y que participe en este final. Entonces, pues yo recomiendo, pues es una serie que recomendaré siempre a todo el que le pasaba como a mí que seguía la edición en español y se quedó colgado, pues que por favor que la acaben, que ahora ya se ha publicado gracias a SC y a Aleta lo que faltaba, y si no la seguíais, SC va a empezar desde cero.
Bueno, lleva ya dos, ¿no?
Bueno, ha empezado
dos,
ya.
Dos tomos, sí.
No sé qué tal es esa edición.
Los dos que han salido son, perdona, son de la Ultimate.
Sí, sí.
Del final de serie, como al principio.
Lleva dos de la Ultimate y uno de la nueva edición.
Y va a empezar con la nueva. Que no sé qué tal estará, pero vamos, que si no habéis empezado la serie, yo os la recomiendo por lo que digo, porque... Es un ejemplo de lo que es una serie de superhéroes con giros, contra giros. Empieza, parece como si fuese una especie de remake de Spider-Man de un superhéroe en instituto, pero luego eso cambia y parece que estás viendo o leyendo Dragon Ball. Es que lo tiene todo. Yo estoy contento porque por fin he podido terminar la serie y me he quedado con un buen sabor de boca en el final. Yo creo que cierra bien todo. No sé si os pareció precipitado o no precipitado, pero yo creo que se tomó su tiempo y cerró la serie como quería cerrarla. Y entonces esta sería mi primera recomendación. Como digo, 18 euros, el tomito que edita SC a la limón con Aleta, para poder cerrar esa edición que tenía de tomitos Aleta, que se quedó colgada. Y bueno, pues ahora también muy de moda por la serie de Amazon Prime, esta colección.
Sí, además ECC se ha hecho con los derechos de todo Kirkman, de absolutamente todo, desde Muertos Vivientes, desde Outcast, Invencible, bueno, se ha llevado el lote completo de Kirkman.
Bueno, todo Skybound, de hecho, porque va a publicar otra vez Extremity, y Mantel Falcon, y alguna más había por ahí.
Sí, ECC es el cáncer del cómic en España.
Con lo bien que estaba...
Digo esto
salió barato, ¿no? Que fuese
digo planeta, esto gratuitamente.
Es tu Netflix del cómic.
Sí, ¿Qué tal la serie? ¿Habéis visto alguno ya la serie? Pues yo no me he metido en ella todavía.
Pues puedes escuchar Frecuencia Global.
Pero dale a... ¿No has visto Invencible? Ojo,
lo dices por aquí.
Ponte a verla, porque sí, tú el cómic no lo has leído, ¿verdad?
Sí. Tengo la edición de los tomos estos, no sé qué edición es, Prestigio tal, que sale ahora el último también, y creo que es una gran recomendación si has seguido la colección por ese tipo
pues
de...
Pues la serie es exactamente lo mismo.
Yo de los tomos estos voy creo que por el 5 y creo que Rafa ha descrito la serie a la perfección. Es que tiene de todo, empieza de una manera, tiene un giro, tiene una etapa que parece 100 balas casi, con una agencia gubernamental escalofriante. Y realmente desde el top Top Ten o Tom Eleven de Alan Moore no había visto una cosa tan rompedora a nivel de superhéroes porque toca todos los palos. Sí, es una voz.
También grupos de superhéroes, su propio universo se crea.
Sí, no, no, es una obra en que yo pues lo dejé, pues, porque al final no tienes tiempo para todo, pero voy a retomar hasta ahora que salía el último, porque yo me acuerdo que estaba enganchadísimo de perder horas de sueño por enganchar el siguiente tomo.
Para mí es el Spider-Man para las nuevas generaciones, ¿eh? O sea, lo que sentías con el Spider-Man en su momento, salvando la distancia, cuando leías un TVO que querías saber más y tal, aquí ocurre igual, tiene unos personajes secundarios magníficos, tiene una acción, tiene una trama.
En evolución constante, porque
sí. Sí.
Tampoco quiero hacer spoilers, pero hay personajes que evolucionan mucho, que pasan de un bando a otro.
Hay algunos que evolucionan tanto que mueren. Que mueren
también, hay muertes también.
Bueno, pues
bueno, y el nivel de brutalidad de las peleas es...
Sí, es tremendo.
Por eso que sea el único cómic que estamos todos de acuerdo, si Afob lo ha leído, si ha acabado de poner el fregaplatos.
Sí, hombre, si lo leáis antes que vosotros, desgraciados, que vais a ritmo español. Esto me lo acabé hace un par de años.
Y es que no, nos dejó Basalo ahí colgado.
Y sí, hombre, yo ya siempre lo he dicho, aquí me ha robado mis palabras el puto Ryan, de que esto es el Spider-Man del siglo XXI. Yo coincido. Es cierto, y a mí la gente se ha quejado un poco del final, pero yo creo que este final es como lo de Juego de Tronos. Es imposible que satisfagas a todo el mundo después de 10 años.
Sí, me ha, yo creo que cierra todo. Y
no, no,
yo creo que como ha querido cerrarlo.
A mí me gusta, pero hay gente que dice que sí tal, que sí Pascual, pero es que es muy difícil cerrar esta historia.
Dices tú, es que son 144 números y te lo tiene que cerrar, pues nadie va a estar contento.
A mí me parece una gran serie, desde luego.
No sé si hemos estado todos de acuerdo nunca, ¿eh? No sé, habría que tirar el archivo, pero es algo histórico.
Sí. Falta Sergio, igual diría que mejor
Gil. No, le gusta. Le mola también, Invencible.
Bueno, sigue, Gal, ¿qué es lo siguiente que tienes ahí en
Sigo. La bueno, pues una que pasó rapidito, porque ya hemos hablado de ella. El Omnigol número 8 de los Vengadores, que me va a costar 46,95, me parece que era. O con 90, no sé.
No es dinero.
Y bueno, yo creo que ya
¿Cuál has dicho, Rafa? ¿Cuál has dicho? Perdona que no te
escuchas. El Vengadores.
El Omnigol de Vengadores, sí.
Pues eso, que poco hay que comentar. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir.
Pero tú habías dicho que no lo habías leído, ¿puede ser?
No, he leído cosas sueltas. O sea, yo hay cosas de esta etapa. Me parece que la parte de Gundagor, incluso alguna grapa suelta, los retapados estos que te sacaba Forum de 5 números. Algo de esta etapa sí he leído. Todo no. O sea, las tres sagas que vienen aquí, y bueno, viene mucho más en este Omnigol, al completo, yo creo que nunca las he leído. Por eso
con la edad que tienes y que estás así todavía con una mano en cada huevo, que ya te afeitas, tío, que tienes hijos y estés así.
Ay, es que es verdad, es que yo creo que cuando lo acabes se lo puedes dar a tu hijo y que lo lea.
Sí, hombre, tranquilamente.
No sé si podrá sujetarlo, que eso pesa mucho.
Bueno, se lo compras tú, coño. Haz de padre, joder, que padre no suelo pagar.
Comprar un atril.
Sí, le tiene que comprar un atril, sí.
O encima del otro niño, se van turnando.
Sí, sí. Bueno,
a los fipifape.
Sí, que se ponga uno haciendo de mesa. Claro. Y el otro.
A ver, ¿qué más
nos traes? Paso al siguiente. Pues ¿sí? Adolf. El manga de Osamu Tezuka. Que ahora lo está sacando Planeta. Entonces ahora, en el momento que estamos hablando, me parece que el tomo que sale es el 3, el número 3, 8,95, 9 euros como mucho.
Sí, muy baratito.
Y pues he de decir que me ha sorprendido porque no conocía la historia de Adolf. Sí sabía, pues eso, de Zuka tampoco me había acercado yo mucho. Y tenía nociones de Adolf, Fénix, bueno, Astro Boy. Y de Adolf estaba convencido de que era la infancia de Hitler. No sé por qué, pero yo tenía esa idea. Entonces,
muy mala idea. Por una pregunta,
muy mala idea cuando le he
estamos
cogido...
hablando de Tezuka, que para mí es como comparado con el cómic.
¿No?
Es como Will Eisner. No puedo encontrar otra comparación de otro autor. Tezuka es pues el remedo o el lado oriental de Eisner. Ahí lo dejo.
Sí, sí. Pues al final la historia lo que nos cuenta es.
Yo diría que es superior a Eisner, ¿eh?
Ahí lo dejas. Ahí dejo el guante para que lo recoja Pedro, digo el que quiera.
Sí. Pero saben lo que hacen.
yo que no tengo ni idea, he leído muy poco de los dos y el Spirit me parece un cómic que se lea en Tezuka, en Japón.
Sí, pero Spirit es un cómic. Tezuka no, tiene claro, mil cómics.
Y de distintos registros.
Y además, de descendente en bueno, todo.
Pero Spirit es un cómic que son muchos cómics a la vez también, por solo la narrativa que tiene.
Y Spirit es la etapa, digamos, menos adulta de un Wiener que te despacha luego Contrato con Dios, que te despacha luego Historia del Toallo.
Pero yo te digo que a mí Tezuka, o sea, a ver, que a mí me flipa, ¿eh? O sea,
lee TWH y verás el Contrato con Dios donde lo deja.
Discusión, porque aquí gustos para todos los colores. Sí, sí, pero, es cierto. Hombre, a mí indiscutiblemente, otra vez, los premios más prestigiosos del cómic son los Eisner, joder.
Porque somos occidentales, pero allí claro, seguro que habrá un premio que se llama Tezuka.
El tezucón de oro
que debe ser pues eso. Aquí te dan eso y te dan, si no te lo dan, hay dibujantes de manga que se hacen el arekiri y se despachan así del medio.
Encima se dirá así como Tezuka,
claro, tiene más. Bueno, pues al final lo que nos cuenta nos sitúa en 1936, empieza la historia, pues en el auge del Partido Nacionalista, cuando Hitler está en todo su esplendor, y nos cuenta, empieza la historia con un periodista alemán que está, japonés, que está en las Olimpiadas de Alemania y va a visitar a su hermano que está allí viviendo y aparece muerto y empieza allí un misterio de en qué estaba metido su hermano, que tenía pues contactos comunistas, estaba mal visto por eso. Y a la vez en Japón vemos que hay dos niños de alemanes que viven en Japón con su familia, pues uno es diplomático, es hijo de diplomático alemán del partido nazi, se llama Adolf, y el otro niño es hijo de inmigrantes judíos que han huido de Alemania, que allí pueden vivir a gusto también en Japón, que también se llama Adolf. Entonces nos cuenta un poco la historia de estos dos niños, estos dos Adolf, y bueno, el tercer Adolf, que sabemos quién es. Y todo con una historia, pues un misterio, todos van detrás de algo, lo dicen casi al principio, entonces como unas pruebas de que Hitler puede ser judío, y es todo va a girar alrededor de eso, y la verdad es que me ha sorprendido mucho, sobre todo porque el tono me recuerda a lo que ahora leo de Urasawa, no en vano Urasawa reconoce a Tezuka como su maestro, Pluto es un remake de una historia de Astro Boy, y leyendo esta historia, si no fuese por el dibujo, que son totalmente distintos Tezuka y Urasawa, lo que me cuenta y cómo lo cuenta sí que me recuerda a Urasawa, que realmente es al revés, o sea, Urasawa recuerda a Tezuka, por lo que digo, que no en vano es su maestro. Entonces me parece que son solo 5 tomitos, y yo la verdad es que encantado y sorprendido. Y aprovecho para preguntaros, ya que estáis aquí, ¿qué tal Fénix? ¿Me meto?
Es que es una obra muy larga, ¿eh? Ahí trata la religión, Tezuka no...
Pero esa se mete en unos... creo, ¿no?
Sí, sí, pero aún así, es una obra de tomos y tomos, es que pues son muchos.
Me echa para atrás, y
ahí el concepto de la Torah gira en todo a los dioses, la religión y con la interpretación del hombre y demás. Esa es una de las... asignaturas pendientes a tener, no es que sea durilla, a mí me parece que lo cuenta muy bien, que lo narra perfectamente. Tezuka es un narrador que, vamos, aún haciéndote 4 palitos, te estás metiendo ahí en todo. Y me parece un grandísimo narrador, pero es una obra que son muchos tomos y cada tomo creo recordar que son 25 o 30 pavos. Uh-huh. Aquí se nos va de presupuesto, ya estamos hablando de...
Sigo con mi Adolf, entonces.
De Tezuka tienes cosas, joder, el Astro Boy es una maravilla, ¿eh? Sí,
es la hostia.
Sí, y igual, esa es otra de la de...
¿Cómo se llama la de la piba? La del incesto y tal, que esa es durísima, ¿eh?
Bueno, luego también tienes la otra, la del...
Alabaster me gustó mucho también.
Alabaster está muy bien, pero luego tienes la del doctor Blackjack, ¿se llamaba?
Sí, Blackjack es el doctor, sí.
Otra, sí, sí, otra. Es que en general de Tezuka habría que tenerlo, a nosotros que nos gusta el cómic, todo, todo.
Pues mira que yo las he empezado la mayoría y creo que acabaré Adolf porque son 5 tomos, pero ya el segundo me pareció un poco repetitivo, ¿eh?
Pero tú eres poco de manga... Carlos,
sí,
muy, ¿no?
Sí, y cada vez menos.
Ahí, tienes una carencia ahí en el manga que se
sabes
nota
que
la
se lee al revés, a ver si es que lo estás leyendo mal.
Bueno, estoy comprando 2 mangas, que es algo histórico.
¿Qué son?
Akira.
Ah, bueno.
Pero Akira, claro. Sí, claro.
Pero es manga, aunque no lo parezca. Y Liar Game, que es el manga este que me flipo tanto, de los misterios.
Uh-huh. Bueno, bueno. ¿Qué más traes, Rafa?
Y la última, acabo con una obra de autora española, aunque creo que se publicó primero en Francia, ahora lo ha traído Norma, Contrapaso, Los hijos de los otros, de Teresa Valero, que está por el módico precio de 25 euros, y la verdad es que decir que me ha gustado mucho, tanto a nivel de guión como de dibujo. La historia nos sitúa en el Madrid de 1956, y nos cuenta una historia de dos periodistas, casi parece la típica película o thriller de Buddy Movies de dos policías, el mayor y el joven. Aquí son dos periodistas, uno mayor que es militante de la Falange, otro joven francés que ha vuelto a España, porque se crió en España, es hijo de un comunista muerto en la Guerra Civil, y nos cuentan cómo estos dos periodistas pues empiezan a investigar el asesinato, ha aparecido muerta una mujer, y ellos se dedican a la sección de sucesos del periódico, y saben que en el régimen de Franco no pueden pasar cosas malas, entonces todo lo que averigüen no se va a publicar, pero ellos quieren saber la verdad, entonces la historia nos cuenta mucho sobre la censura, la libertad de prensa, y ya se empieza a meter en temas de que todo pasó, no con estos personajes, pero son cosas que se sabe que han pasado, pues de robo de niños, de eugenesia, hay personajes basados en personajes reales y que no se disimula para nada. Por ejemplo, hay un total doctor Vallejo, que está claramente, es el doctor Vallejo Nájera, al que se le conoce como el Mengele español, que hacía estudios de eugenesia, de la raza, de la hispanidad, que si es superior.
Ese es el padre de la de Masterchef.
Es el abuelo de Colate y de Samantha.
Me parto la ojete.
Es el abuelo. Sí, cuando vi el nombre, dije, ostras, este es padre o pues aquí, es el abuelo.
Aquí ya hacemos un blanqueamiento de hijos de puta en ese país que no tiene nombre.
Además es que este hombre hizo estudios, esto te lo cuentan en el TVO y es real. ¿Qué pasó? Que estudiaban para ver si el gen comunista o el gen marxista, que las personas que lo tenían, que eran deficientes. O sea, se pensaban que había un gen, o sea, que si eres comunista o marxista, eres deficiente. Y todo, bueno. Y se llaman estudios de esto.
Parece una teoría bastante bien basada. Sí, sí.
Luego hay otro doctor que aparece en la obra, que se llama el doctor Sabori, que este es... su socia sería el doctor López Ibor, de hecho Sabor y Ibor utiliza las mismas letras, y la verdad es que la historia, no quiero desvelar nada, pero está muy bien, pues como digo, es un thriller, por un lado, no policíaco, porque son periodistas, pero hay algo está pasando, y tienen que investigar qué es, son reporteros de a pie de calle, de bajar e investigar. Y por otro lado, pues todo el entorno social, todo pues eso, un poco de denuncia social de cómo estaba España en aquella época. Ya casi no hablo de ideologías, sino más bien de posición social. Es más bien los ricos o la élite y los desfavorecidos. Y también me quedo mucho con el dibujo de cómo retrata Madrid, sobre todo también Málaga, pero casi todo pasa en Madrid. Pues los cafés de Madrid de aquella época, todo gira en torno a la zona de la Gran Vía, la Puerta del Sol, todas esas azoteas, entonces es muy reconocible y muy disfrutable. A mí me ha sorprendido mucho en los dos niveles, tanto el guión, que me ha gustado mucho, la historia que cuenta y cómo lo cuenta, y el dibujo. Y tiene pinta de que la historia va a continuar.
¿El dibujo no te ha recordado un poco a Black Sad, pero sin animales?
Sí, sí, le iba a decir que tiene un poco, no tan cartoon como Guarnido, pero sí, sobre todo en la aplicación del color. De hecho, si lo has leído, además es que, bueno, esto no tiene que ver con Guarnido, pero los dos personajes, los dos periodistas, es que los veía y digo, joder, si es que uno sería... un Jim Gordon y el otro sería un joven Bruce Wayne. Si decide hacer una historia de Batman, podría usar estos personajes totalmente.
A mí es un cómic que me gustó mucho y no estaba tan puesto en historia de España como tú. con estos datos que has dado, que me parecen súper interesantes, y aún así, sin conocer tanto el tema, la historia funciona muy bien por sí sola, bien, como sí. como para tenerte todo el rato enganchado, a la vez que curioso por descubrir más de esta sociedad que retrata también desde el dibujo como desde el guión. O sea, yo creo que van muy de la mano las dos vertientes, ¿no? De conocer un poco la época, el retrato de una época, y la historia que transcurre.
Sí, porque además es que está muy bien cómo lo ha ambientado en aquella época y lo que dices tú, hacer ese retrato social, pero la historia en sí también funcionaría podría haberlo ambientado en Estados Unidos y pues clínicas para ricos y te funcionaría como un thriller. Pero vamos, que muy muy interesante. Yo este sí que, bueno, recomiendo todos, pero quizá de los cuatro que he traído me quedaría con este. Haber leído Los Vengadores.
Me llama la atención porque en Twitter y en las redes sociales la gente se ha vuelto loca con este contrapaso.
Sí, sí, tiene unas críticas, pero impresionantes, ¿eh?
Ah,
sí,
¿tú
sí.
No has leído, Ryan, tampoco?
No, yo todavía no me he metido con él.
Pues dale, ¿eh?
Sí, sí, lo tengo pendiente. Lo que pasa es que se me agotó, luego lo tuve que pedir, pero...
Que las ediciones de Norma, no sé qué pasa, que salen hoy y mañana se agotan.
Sí, sí, la pides en la misma semana y lo tienes agotado mejor 5 o 10 días o 15 días, depende. Y me quedé sin él. Y ahora que ya ha vuelto a venir, lo quiero trinchar y me lo quiero leer porque...
Creo que te va a gustar, Además,
tanta gente hablando también.
¿Y qué cuesta?
25.
No, no es de los caros, ¿no?
No, no, y además es bastante bastante grande, es un... No sé cuántas páginas tendrá, es 100, un poquito 140, más que un álbum europeo, 120, ¿no?
140 las tiene.
Pero el tamaño es grande, es... Pues yo creo que como los integrales de Torga, algo así, de ese tamaño.
El tamaño de sí, sí, es de los tochos, es de los tochos. Es como el Drácula o así, el Drácula que han publicado hace poco, ese tamaño grandote. Uh-huh.
152 páginas tiene.
25 euros, 152 páginas, eso es una venta, vamos, ¿sabes? Compulsiva ya, dices, esto, me lo llevo por el tamaño que tiene, ya lo leeré.
Bueno, pues esto demuestra que de 100 euros, nada, al final salimos aquí arruinados todos, joder.
No, Rafa se ha ajustado mucho ahí al presupuesto, ¿eh?
No digo cada uno por su lado, yo digo lo que me voy a sacar.
Sí, lo que picas de los demás.
De que me tengo que comprar acabando este programa, porque este también me lo habéis vendido,
joder. Este yo creo que te va a gustar, Pedro.
Y yo creo que voy a por los 300 pavos, macho.
Yo no dije nada de este cómic cuando lo leí, porque me pensaba que ya lo habíais leído todos, ¿eh? Yo lo leí cuando salió.
Yo tengo curiosidad porque la gente está súper flipada con esto.
Sí, sí, sí.
Hala, pues venga, otro que me pides.
Está todo el mundo poniéndolo por las nubes también. En fin, bueno, ¿qué te queda, Rafa?
Ya está, 98, me queda el café, el euro 10 que me ha sobrado para pagarte el café con leche.
Eso, y no te cobramos la bolsa, fíjate.
A ver, ¿y tú qué nos traes, Ryan? ¿Qué tal?
Bueno,
dejado?
Pues mira, los demás al final, como me habéis quitado... un par de ellos, que uno era el de La Tierra, el Cielo, los Cuervos, y el otro lo pacto, pues lo leo como de gorra y me gasto menos que vosotros, ¿vale? El primero que me he traído ha sido la última publicación de Guidelis, que lo publica Stiberri, ¿vale? 16 euros. Guidelis es este canadiense francófono que nos trajo ya en su momento Pyongyang, Shenzhen, Crónicas de Jerusalén, ¿qué más? Nos trajo Secuestrado, tal. Es un tío que es capaz de contarte cualquier cosa más anodina, más común y hacerlo apasionante. En este Crónicas de Juventud lo que nos está contando el tío que cómo se fue a trabajar a la fábrica y nos describe un poco el proceso de la fabricación del papel, porque este hombre iba todos los veranos para pagarse la universidad a trabajar a la fábrica donde trabajaba su padre como ingeniero y lo metió allí. Y está trufadísimo de anécdotas y de historias en las que todos los veranos vuelve a esa fábrica que era arquitectónicamente era un, pues la verdad es que una obra de arte según describe él, y un poco el día a día y la gente que va conociendo. Es divertidísimo. Guidelis vale para cualquier, sea lector de cómic, no sea de lector de cómic, sexo, marciano, raza, extraterrestre, lo que queráis, porque te hace divertido, lo común y lo anodino del día a día. Ya lo demostró con Pyongyang y Shenzhen, hoy con Crónicas y con este lo vuelve a hacer, ¿eh? Es una maravilla. Yo de este tío soy fan absoluto. Tiene un dibujo muy como muy simplista cuando narra los episodios de su vida, pero divertido, divertido y muy humano, sobre todo, lo recomiendo. Si no habéis leído nada de Guy Delisle, cualquiera que os cojáis, bueno, quizá el del secuestro es el más duro, pero el resto es una delicia y es un autor, pero a tener en cuenta siempre, es un acierto seguro, vamos.
Sí, yo todo lo que he leído de él me ha gustado bastante.
Todo, no tiene nada.
No sabía que había sacado otro.
Sí, lo ha publicado a Asteberri y ese, en este que te cuento está contando un poco su vida, pues cuando empieza a trabajar en esta fábrica para pagarse la universidad. Y divertidísimo, y además aprendes un poco, bastante, de la fabricación, esos rodillos enormes que usaban para la fabricación de papel. Esto era una fábrica que la mayoría era para tirada de periódicos de grandes tiradas. Y te va contando un poco el día a día, los cambios de nocturnos a diurnos, el plan de trabajo, la gente que tan curiosa que va conociendo y sus anécdotas con las cosas. Muy, muy, muy bueno, ¿eh? Muy divertido. Os lo recomiendo. Darle. Bueno, el siguiente que traigo ya no es tan divertido, pero es también muy ameno. Se llama La Bomba, ¿vale? Estos son 40 brazos y lo publica Norma. Está publicado en blanco y negro y es un total de 472 páginas en las que nos va a contar lo que ocurrió desde el descubrimiento del uranio y su uso en la bomba atómica, en la carrera armamentística que tuvieron por investigar y desarrollar los alemanes, americanos, incluso los japoneses. Y vamos a ir conociendo a todos los científicos involucrados en este proyecto. Empezamos con la Alemania pre-nazi o casi nazi, y cuando empezaron a emigrar algunos científicos, los alemanes empiezan a investigar esta partición del uranio para conseguir una cantidad de ingente energía que destroce y cierre la arma definitiva para avanzar y acabar con la guerra, y los americanos se dan cuenta también. Aquí vamos a ver, está detallado, vamos, tiene, no sé qué premio le han dado a esto, pero como libro de para aprender lo que fue la investigación desde esto hasta el proyecto Manhattan, es perfecto. Quizá el dibujo, que es de Dennis Rodier, es muy, muy cumplidor, sin ser especialmente brillante, ¿vale? Pero los guionistas Alcanté y Lauren Frederick, pues, vamos, se sirven ellos solos para meterte en la historia y narrártela desde el principio al final. Esto es un cómic histórico con muchos personajes y con muchos datos curiosos y demás. Y ya te digo, muy fiel a lo que ocurrió durante el desarrollo de la bomba. Tienes incluso, que yo no lo conocía, mientras que los americanos estaban investigando en las minas de grafito y tal para la bomba, los alemanes utilizaban el agua pesada, el bombardeo, que se fue el ataque a la operación Telemar para destruir estos puestos de que había en Noruega de agua pesada, estas fábricas y tal, y derrumbarles totalmente el proyecto, pues en las misiones y tal, cómo fueron las misiones, quién las asignó, y pero de una manera muy, muy amena, muy amena. No penséis que esto es un ladrillo de que te va a costar acabarlo, no, esto te lo lees en una tarde. Y luego sales con un bagaje cultural que es envidiable, ¿eh?
Y como bueno, decía pues, antes Pedro, ¿no? Se aprende leyendo cómics de historia.
Este es otro gran ejemplo.
Hombre, claro.
Sí.
Un gran ejemplo de que puedes aprender leyendo cómics, y es uno de los libros que deberían de tener en muchas bibliotecas para que se sepa. ¿Y qué más traigo? Bueno, pues traigo terror ahora, terror y manga a la vez. Gotanabe nos ha hecho esta adaptación que ha publicado Planeta Comics, que es el primero de dos, vale 20 euros y es Las Montañas de la Locura, ¿vale? Es la adaptación de la novela de Lovecraft. Bueno, Lovecraft, todos sabemos, porque somos muy frikis y hemos leído alguno, el que más o que menos habrá leído aquí alguna novelilla, ¿no?
Sí, hombre,
yo relatos cortos.
Relatos cortitos, ahí, vale. Bueno, pues ya no, estás ahí.
Complicado.
Sí, sí. Bueno, pues Lovecraft, como sabéis, era un escritor que sobre todo para ciertas cosas se apoyaba mucho en la ciencia, la descripción científica, para hacer más creíbles estos relatos que vendía a las revistas, al típico pulp, esas que había en Estados Unidos. Bueno, pues Tanabe lo que pasa es que simplemente omite totalmente la ciencia que nos cuenta Lovecraft en un relato que es apenas tiene diálogos, y él introduce el elemento de locura, ¿vale? Utiliza los diálogos que apenas se usaban en la novela, porque para Lovecraft un diálogo es un recurso de vagos, siempre lo dijo, el que hace un diálogo es para rellenar. Bueno, pues Tanabe, que es el tío, es un dibujante muy, muy, muy detallista, nos lo muestra todo, nos muestra esos paisajes de la Antártida, esa expedición que se va en aeroplanos para allá y que descubre lo que le ha ocurrido aparte de su expedición, pero ya sabéis el relato, que poco a poco descubren que hay algo que está o que estaba allí antes que el hombre, ¿vale? El ritmo es muy, 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 ¿cómo lo diría? Pues como muy opresivo, ¿vale? Me recuerda un poco a La Cosa de Carpenter. La Cosa de Carpenter me recuerda a su vez a la historia de Lovecraft, porque apenas tiene movimiento, pero el terror lo sientes, ¿vale? Sientes la angustia de estar en un sitio desolado, helado, frío y ante algo desconocido, que era básicamente lo que se basó Carpenter para hacer La Cosa. Y bueno, pues eso, un manga más que ameno de lectura. Si eres un fan de Lovecraft y no estás acostumbrado a leer el manga, esto es el inicio de que te va a agarrar. Es uno de esos cómics que te lo lees y estás deseando que salga el siguiente, pese a que sabes el resultado de lo que ocurrió si has leído anteriormente el relato de lo que ocurrió a esta expedición. Me parece un pepino de cómic, así lo digo. Tirado, 20 euros, esto no es nada. Total, que yo al final me he gastado, pues nada, poco, 16 euros, 40 y 20 euros. Y los demás me los habéis dejado vosotros.
De gorrilla.
De gorrilla, pero
bueno. Este lo pone muy bien, ¿eh? Este se lo... Aparte ha dicho mucha gente y Fernan se lo pidió también y se flipó. Y dice que es increíble. No. Además, él es un fanático de las montañas de la locura y dice que es buenísimo.
A mí me parece la mejor novela, para mi gusto, la mejor novela que tiene Lovecraft, con esas descripciones que a veces se hacen pesados, pero aquí todo eso se lo pasa por la gorra. Aquí vamos a la faena, las semillas estelares estas que describía Lovecraft las ves dibujadas y son espeluznantes, porque muchas veces el terror de Lovecraft, cuando lo plasmas en o bien en películas, imagen real o bien dibujos, queda como muy ridículo.
Sí, sí, tiene ese problema. Las descripciones son terroríficas por lo enorme que es, pero luego te ves los muñecos. Yo recuerdo cuando jugaba el chulo al rol, que te pillaban los quecos y dices, pero si es que esto es un cono con tentáculos, es una puta mierda.
Claro, decías, esto es una semilla estelar, y decías tú, bueno, le pides el respeto, si tiene una estrella ahí en la cabeza, esto, ¿dónde le hablo? ¿Aquí al ombligo? ¿Le hablo a la cabeza? ¿Dónde? No, pero aquí eso está muy bien contado y muy bien dibujado. Y sí que transmite la decir, hostia, esto es más grande de lo que había antes del hombre y da mucho miedito. Darle, que son 20 euros, van a ser dos tomos, en fin y al cabo, termina. Y es un manga pepino.
Muy bien, pues bueno. Si ya has acabado, dale pie a pagar a la meta lo que nos envía el amigo Sergio, que nos lo envía en grabación.
Bueno, y ahora Sergio nos va a mandar un audio, porque el hombre, el pobre, no ha podido, pero está deseando recomendarnos algún cómic de viernes. Sé que, por ejemplo, este Tochal de Los Vengadores que hemos puesto por las nubes todos, seguro que nos lo recomienda, y también sé que nos recomendará el Monster. Así que, bueno, pero el resto está ahí, no sabremos qué traerá en su cestita de la compra el amigo Sergio, y ya lo incluiremos aquí. Así que, Sergio, cuando quieras y cuando puedas, danos paso a tus compras de tus 100 euros. Hay que ver qué tarde se me ha hecho. Madre mía, todos los días aquí metido. Por tanto, hoy las uñas, hoy me he tenido que hacer un montón de cosas. Bueno, pues me voy ahí. Ya recojo esto y ya mañana vuelvo yo. Hombre, ¿qué hace usted ahí?
Hola, disculpe, es que estoy viendo aquí salir a todos los trabajadores con unos sobres y digo, no sé yo si es que a mí no me tocará nada.
Pero usted trabaja aquí.
Yo soy el que hace los cafés.
Ah, muy ricos los cafés que hace, muy ricos. Bueno, pues pase, que le voy a dar aquí su sobrecillo. Ha trabajado este mes bien, nos ha hecho buenos cafés.
Hombre, depende de la máquina. Yo básicamente pues pongo el vaso debajo, le doy al botón y lo que salga ha salido.
Muy bien, lo mejor es café. Bueno, pues aquí tienes un sobrecillo que se lo gaste usted en cultura secuencial, que es para eso lo que tenemos aquí, la cultura secuencial lo principal, y que lo disfrute usted mucho. Y ahora cuando me vaya yo, me limpio un poco el despacho, le pega un barridito bien dado, y si acaso, pues luego ya cierra usted, ¿vale?
Ah, pues se lo agradezco. Me tendré que empezar a aprender a leer primero, pero bueno, nunca
está. Claro, no se preocupe, no se preocupe, eso es lo de menos. Con que ve las estampas ya está. Bueno, pues buenas noches y deje esto limpio. Ale.
Adiós, gracias, señor jefe.
Bueno, y también tenemos los 100 euros de Sergio, que los habrá distribuido como buenamente entienda y desde luego seguro que algo superheroico nos trae. Bueno, Sergio, ¿en qué tal has gastado esos 100 euros? ¿Te han dado para mucho o te han dado para poco?
Pues ha cundido bastante, la verdad. Estos últimos meses ha habido novedades jugosas a buenos precios por parte de las editoriales y cunden.
Bueno, pues...
Variadito, americano, superhéroes, europeo.
Bueno, pues empieza cuando quieras, empieza y empieza a contarnos en qué van esos 100 euros. Dinos, vale, el título, lo que te ha costado, en fin, ya sabes.
Creo que vamos a empezar por las cosas más ligeritas, ¿vale? Y vamos a ir subiendo el tono poco a poco. Y vamos a empezar con el Marvel Premiere de Veneno, obra de Donny Cates, guionista de moda, y Ryan Stegman. 11 euritos el tomito. E incluye los 6 primeros números de la serie regular actual de Veneno, que está a punto de finalizar, por cierto. Y que abre un poco el arco que cambia el origen totalmente que conocemos del personaje hasta ahora.
Uh-huh. Esto, porque lo que ha hecho Panini es una especie de ayuda a la gente que se quiera subir a bordo de las colecciones, números que están agotados y que no se pueden encontrar. Y a un precio muy económico, ¿verdad?
Sí, porque la verdad es que este primer tomo incluye los 6 primeros números, vale 11 euros, o sea, no llega a 2 euros la grapa, cuando la grapa estamos acostumbrados a, bueno, en el mejor de los casos 3 euros y de ahí pues para arriba, pero ya sabemos que son aficionados a meter algunos rellenos por ahí para colar de 5 o 6 euros por grapa y se queda la mar de gusto. Así que este formato, la verdad es que yo creo que viene muy bien, sobre todo para eso, para gente que, oye, en su momento no se subió una serie en grapa para... por el tema de los precios, porque coincidió con la subida, y poder hacerse las colecciones ahora. Y además, de hecho, varias colecciones de estas que dijeron que no sabían si iban a continuar, pues van a salir los números 2 o están a punto de salir, o algunos incluso puede que hayan salido ya.
Cuando pues escuchéis, sí. Esto. Sí, sí. Entonces, yo creo que ya llevamos, me parece que es de Hull el que llevamos un segundo tomo, me parece.
Sí, si no ha salido ya, se tiene que estar a punto de salir. Uh-huh. Ha salido el primero de Spider-Man de Spencer, aunque ese es bastante más flojillo, pero bueno. Creo que va a salir algo de los Vengadores de Aaron, ha salido, bueno, aparte del Daredevil, que lo comentaremos ahora, Cuatro Fantásticos incluso, o sea que sí que están haciendo una buena recopilación y yo creo que sí que es una buena oportunidad. Sí que es cierto que la calidad es dispar, porque yo creo que la serie tanto de Veneno como la de Hulk, como la que Daredevil, que la traeré ahora luego, son las más potentes que hay en este formato y las demás pues son bastante más flojas, pero bueno, y al final a este precio sí, creo que sí que merece la pena acercarse a las series. En este caso concreto de Veneno, lo bueno que tiene es que, bueno, es un villano siempre asociado a Spider-Man, como todo el mundo sabe. Bendy ya intentó darle un giro ligeramente cósmico, pero Donny Cates aquí se ha desatado. Yo creo que Donny Cates sería un poco comparable al Starling de los 70 en Marvel, ¿no? Está creando un universo cósmico compartido entre diferentes colecciones, como son esta de Veneno, como ha sido Silver Surfer, como ha sido Guardianes de la Galaxia. Y creo que es un trabajo bastante compacto y sobre todo bastante divertido y ameno de leer. Y aquí básicamente lo que vamos a ver es que los simbiontes tienen un dios que los creó y bueno, con Shield mediante tenía alguna especie de prisión en la Tierra y esto se ha desatado y esto pues bueno va a suponer cambios radicales dentro de lo que sería la historia de Veneno y la propia vida de Libro.
Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo era un personaje que admitía de secundario y lo soportaba de secundario, de villano.
Sí.
Entonces, y aquí la verdad es que Cage se le está dando un tono diferente, muy distinto, muy cósmico también, como decías tú, con Starling. Y la verdad es que engancha, ¿eh? Engancha, tiene un buen dibujo,
sí. Sí, ahora eso es el otro que iba a tratar. Ryan Stegman, yo lo conocí en Uncanny Avengers, en Imposible Vengadores, y no hacía un mal trabajo, me parecía que era de un estilo peculiar, bastante interesante, pero estaba por pulir, pero aquí ya está totalmente desatado. Aquí tiene páginas que me recuerda un poquito incluso al McFarlane que pudimos ver en los primeros números de Amazing Spider-Man, pero con una narrativa mucho más potente de la que jamás tuvo McFarlane, la verdad. A mí me gusta mucho su trabajo aquí.
Muy bien. Bueno, ¿y qué más nos traes?
Vamos a seguir con un poquito de pijameo. Nos vamos a ir a la serie regular de Daredevil, también recopilada en este formato Marvel Premier. En este caso, los 5 primeros números de la serie regular, 9.50 al tomo, obra de Tim Zdarsky, o como se pronuncie, y Marco Checheto, que estos autores, bueno, Zdarsky yo creo que también es el otro punto, Alewin, son los tres escritores de moda en Marvel a día de hoy, o por lo menos los que mejor trabajo, en mi opinión, están haciendo. Y esto es un poco un back to the basics, ¿no? Un poco retornar al Daredevil más urbano, más a pie de calle, más sufridor, que pudimos ver en la etapa, pues por ejemplo, de Miller, muy alejado de también de la magnífica etapa de Wade, que era mucho más superheroica, y por supuesto a nivel de calidad de la obra, a años luz delante del volumen de Charles Soule, que aquello no había por dónde cogerlo directamente. Aquello era un horror inenarrable. Aquí, pues bueno, vemos un Daredevil que después de sufrir un accidente, un atropello de un camión, está medio convaleciente, está recuperando sus heridas, y vemos como en un atraco a una licorería, si no recuerdo mal, pues se mete él por medio y accidentalmente acaba asesinando a uno de los atracadores con un golpe en la cabeza, sin querer, lógicamente. Y todo esto pues acaba desatando una búsqueda policial de él. Kingpin, por supuesto, aprovecha la textura para meter su baza, porque para algo ese es su archienemigo principal.
¿Y está, no está en esta etapa de alcalde de Nueva York, o lo ha dejado, o cómo va?
Lo ha dejado, es justo, ya ha dejado de ser alcalde. Uh-huh. Esto pasa todo en la etapa de Soul, deja de ser alcalde y es cuando lo atropella el camión. Y todo esto queda atrás, lo resume muy bien en las dos o tres primeras páginas de la serie. O sea, no hace falta que te hayas sufrido el volumen de anterior para disfrutarlo, porque lo vas a entender perfectamente. Y conociendo los cuatro pilares básicos de Daredevil, que yo creo que más o menos todo aficionado al cómic conoce, pues te puedes enganchar a esta serie. La serie aquí trata a varios personajes de manera magistral, ya no solo Daredevil. Yo creo que el tratamiento que hace de Punisher y su contraposición a los valores de Daredevil es muy interesante, pese a que lo hayamos visto 20 veces, lo pone en una situación bastante compleja, no la voy a decir por no spoilear, pero hace que entre los dos personajes en un conflicto moral en el que los dos tienen su parte de razón, los dos defienden su postura, pero claro, esto es la serie de Daredevil, con lo cual pues al final el peso lo va a llevar él. Y luego otro personaje que tiene un par de apariciones muy breves en el cómic, pero que lo trata de manera brillante, es a Spider-Man. Y el concepto que tiene el propio Daredevil del mismísimo Spider-Man. Esto me pareció, vamos, esas páginas me parecen brillantes, y de hecho creo que postulan a Zdarsky como el escritor perfecto para sustituir a Spencer en Spider-Man.
No, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Yo no voy al día con esta colección, pero lo que llevo leído sí que me gusta, sí. Me parece que es un arco, bueno, un buen comienzo para la gente que se enganche, para comenzar, si le tienes ganas al personaje y sin tener que tener que tirar de colecciones anteriores y demás.
Sí, y luego aparte, yo creo que, bueno, yo esta serie sí que la llevo al día y va increciendo, ¿eh? O sea, esto va siempre a más. O sea, es una serie que aquí el primer arco está cargado de acción, pero es que no es ni una décima parte de la acción que llegaremos a ver números después. Y ya luego, por ejemplo, hay incluso un arco argumental que dura cerca de 8 o 10 números, en el que ni siquiera sale Daredevil, o sea, no se pone el traje en ningún momento, y sin embargo te tiene totalmente enganchado a la trama que te está contando, a los personajes que te presenta, al cómo los desarrolla. El dibujo a cargo de Marco Checheto es magnífico. Yo a este chico lo recuerdo de anteriormente de algunas miniseries de Star Wars y me parecía muy flojito, pero aquí se ha desatado y tiene un aire que me recuerda mucho a Coipel. No sé si te pasará a ti igual, pero me recuerda un poquito a ese tipo de dibujantes.
Cuando bueno, no está el colorista también influye en eso.
Sí, posiblemente, porque estos tonos ocres, o eso, como es un brillo que hay en diferentes viñetas, creo que sí que ayuda un poco a eso también. Uh-huh. Cuando no está él, ha habido algún número que ha sustituido Fornés, Jorge Fornés, de manera excelente, el digno heredero de Mazzucchelli. Y vamos, pero la mayoría de los números los ha dibujado Checheto. Luego ha habido algún dibujante indio, no recuerdo el nombre, que era bastante menor, pero que hace un par de números sueltos, con lo cual es una serie que sí mantiene un nivel gráfico también muy muy alto desde el principio hasta que acaba. Y en los últimos números de la serie regular ha habido un giro muy radical en la serie, pero tan orgánicamente llevado por Zdarsky, que lo ves hasta natural el cambio, e incluso recuperan personajes que se habían olvidado desde hacía muchísimos años atrás, no los voy a desvelar, pero que le pueden dar un tono muy interesante a lo que nos viene en el futuro. Ahora, por desgracia, hay un par de números que van a estar involucrados en un macroevento Marvel, como suelen hacer. Uh-huh. Esperemos que no influya mucho en la trama que se desarrolla en la serie, pero bueno, muy recomendable.
Muy bien, muy bien. Ya llevas 20 urillos gastado, vamos a seguir.
Si 9.50, hemos 20 uritos, ahora vamos a pasar a dos pesos pesados. El primero es también cómic americano, pero lo podríamos meter dentro de lo independiente, y es Monstruos, de Barry Windsor Smith, que creo que no es el único que lo ha traído esta noche.
Sí, lo han llevado más de nuestros compañeros.
Creo que ha habido un debate intenso al respecto. En el grupo nuestro de WhatsApp se ha debatido duro, con palabras duras, tanto en un sentido como en otro.
Ha levantado pasiones esto, sí.
Sí, sí, además creo que es un cómic que no genera posturas intermedias. O te gusta mucho o lo odias. Yo no encuentro a nadie que me haya dicho, oye, pues está bien, tal, bien entretenido. No, no me encuentro esa postura con nadie que la haya leído. Todo el mundo o lo odia o lo ama. Yo estoy en la parte de los que lo han amado. Me parece, de lo editado este año, no de lo que he leído este año, porque me he leído obras editadas el año pasado, este año, que son, creo que son mejores, como Santa Bárbara, por ejemplo, o Matadero 5. Uh-huh. Pero de lo que se ha editado este año y he leído dentro de este año, yo creo que es la mejor que hay ahora mismo.
Bueno, quizá te has venido muy arriba, pero bueno, es tu opinión.
De lo que he leído. La historia, bueno, como creo que ya habéis comentado, es un poco renarrar un origen de una especie de Hulk, pero donde el monstruo acaba siendo secundario, no, terciario o cuaternario. O sea, prácticamente se le ve ¿en 10 páginas de las 380?
Sí, bueno, es un poco la excusa para desarrollar una historia, ¿verdad? Una historia sobre malos tratos, como comentábamos antes.
Sí, yo creo que es una historia que quiere reflejar las miserias del ser humano, la refleja de una manera muy cruda. Muy cruda, porque yo, por ejemplo, las escenas en las que vemos como el padre manipula discusiones con su mujer para maltratar a su hijo y que se sienta como una mierda, me ponen el corazón en un puño y me sobrecogen, pero me parecen magníficamente llevadas. Luego, la manera que tiene de narrar la historia hacia atrás en el tiempo, pero hilando los personajes con los sucesos, entre comillas, actuales, porque es una obra que se ubica en los años 60, me parece magnífico cómo ha ido poco a poco hilando todos esos pequeños personajes que han venido salpicando la
obra. Bueno, es más casi los 50, ¿no? Es acabada la Segunda Guerra Mundial en el 45, no, y estos comienzos de los 50. Luego ya pasamos al experimento, sí.
Y por eso digo yo, pero yo me entiendo, partiendo de que el punto actual sería el experimento, que sería el año 63 o 64, si no recuerdo mal, y luego va contando hacia atrás la historia. Pero sí, tanto la historia del reclutador, de que lo recluta, el cómo la conciencia se le remueve de saber a dónde ha enviado a este chico, que es a todas luces no es apto, porque encima es tuerto, para entrar en el ejército, y cómo esto bailando con el científico, con el padre, con la madre, los errores que sufre el padre en la guerra, cómo vive la madre el retorno del padre y los maltratos que van sufriendo poco a poco y cómo ella lo normaliza y va abriendo los ojos a la situación que va viviendo, lo que sufre el niño que lo ve todo en primera persona. Me parece sobrecogedor, a la vez que consigues entender el por qué cada personaje actúa como actúa conforme vas avanzando en la historia. Mucha gente dice que hay conversaciones alargadas, que hay páginas que sobran. Yo creo que no sobra nada, porque cada conversación o cada diálogo que hay te ayuda más a entender al personaje del que va el capítulo, por así decirlo, en cuestión de la obra. Y en cuanto al dibujo, bueno, pues Barry Windsor Smith me parece que está brillantísimo. No está lógicamente al nivel pues que lo hemos podido ver, por ejemplo, en Arma X o en El Hombre Máquina.
Hombre, le ha pasado factura a la edad y tal, eso es innegable, desde luego. Pero bueno, que mantiene ahí unos, yo creo que mantiene todavía un nivel muy, muy aceptable. Se desmorona un poco hacia el final, pero bueno. Pero pocas veces puedes ver en un autor americano que con los años que tenga ya Barry Smith que mantenga el tipo de esa manera, sí.
Y más un señor que llevaba sin trabajar desde el año 2005. Eso hay que tenerlo en cuenta. No había publicado desde 2005. 16 años después se marca este pedazo de pepino de obra. O sea, me parece magnífico pues también por eso, porque no es fácil después de estar tantos años inactivo retomar y tener este nivel. Sí que es cierto que es una historia que planteó en los 80 a Marvel posteriormente la planteó a DC, que no sé cómo DC no la metió en la línea Vértigo, porque esto en Vértigo hubiera jugado. En Marvel sí que es verdad que a lo mejor pues hubiera quedado un poco duro para los estándares de la época en la que se presentó,
sí.
Pero esto en Vértigo hubiera quedado niquelado, vamos, pero perfecto.
Bueno, pero en Vértigo no sé a qué personaje asociarlo, la verdad.
No, pero podía ser uno de nuevo cuño, o un Salomón Grundy, o no lo sé, o un personaje nuevo totalmente, al final. Uh-huh. A ver, sí que es cierto que tú cuando lo lees, el pensar en la referencia hacia Hulk es totalmente inevitable, porque...
Claro.
Porque tanto físicamente como la historia que te están contando, es que al final la tienes en la cabeza.
Y luego hecho, más a posteriori, ¿no? Porque Marvel ha utilizado esos malos trozos
de
Banner. Pero vamos, está muy bien. Tienes momentos muy, muy, muy tensos. La reunión está de familiar que tiene, que no va apenas nadie de la familia, y aparece...
El hermano de ella y tal.
El hermano de ella y tal, y la que se lía y tal. No sé, a mí me parece muy recomendable. No se me ha hecho, a mí tampoco se me ha hecho nada bola. A pesar de que tiene, se soporta mucho con textos, con los diarios de ella, las memorias que escribe y tal, a mí no se me ha hecho para nada intragable. Y bueno, sí que es cierto que lo que hemos comentado antes, que las fechas pueden bailar, pero no influyen como para que no comprendas el o que te despiste en algún momento.
No, porque además tú sabes cronológicamente en qué momento exacto estar de la obra en cada momento sin necesidad de recurrir a las fechas. Sí. Es perfectamente identificable, con lo cual sí es cierto que bailan un par de fechas que bailaban y que no cuadraban, pero y son errores. Mm. Creo que son errores debidos a que es una obra que se ha realizado durante un porrón de años y seguramente no la haya revisado o no se ha revisado en profundidad, pero yo creo que no, que para nada invalidan la obra ni el resultado final. Y respecto a las páginas que decías del diario, es totalmente sobrecogedor cómo tú estás leyendo, por ejemplo, que la madre piensa, bueno, pues es que estará agobiado porque viene de la guerra, es un trauma muy duro y hay que tener paciencia con él para que vea que aquí le queremos y que este es su hogar y que le hemos echado de menos. Pero luego en las imágenes ves lo que está haciendo el padre mientras la mujer escribe y es increíble. A mí me parece una obra... Que dura, bastante dura ese
nivel. Sí, es una obra de luego el título está perfecto, porque son gente que se está convirtiendo, se ha convertido en monstruos por cosas de su vida y se van transformando en unas criaturas que físicamente algunos son todavía humanos, pero por dentro poco les queda. Sí, pues muy buena recomendación, yo creo.
El título de monstruo yo creo que viene más por el entorno del personaje principal, que es Bobby, más que por el propio Bobby, directamente, creo, vamos.
Bueno, ¿cuál más nos traes?
Esto valía 35 euritos y ahora traemos otra obra de 35 euritos, editada en este caso por Norma Editorial, y se trata del Drácula de Josh Baer. Esto, lógicamente, a nivel de guión, pues no nos va a aportar nada nuevo, porque es una historia que todos conocemos y hoy los que no se hayan leído la novela clásica, pues seguramente habrán visto la película de Francis Ford Coppola, que es bastante fiel. Con lo cual la historia a todo el mundo nos va a sonar, ¿vale? No le va a pillar a nadie nuevas. Pero el arte que tiene la obra en general es absolutamente brillante. Yo creo, no sé si será el mejor cómic de Drácula que se haya dibujado, pero puede estar muy cerca, ¿eh? A mí, por ejemplo, me parece muy superior al de Mignola, gustándome mucho también.
Hombre, yo creo que aquí ves, hace un trabajo que pocas veces se ve en la actualidad, ese nivel de lápiz que tiene, luego el entintado y luego tan preciosista, sí. Todo. Y a mí me recordaba un poco a los cómics que se hacían durante los 80 de autores, pues como José Ortiz o sí. Ese tipo de autores que se curraban las viñetas, incluso la composición de ella, ¿verdad?
Eso es a lo que iba. Tú tienes páginas, las páginas que son, digamos, más convencionales, la narrativa es una buena narrativa, es correcta. El uso que hace de las sombras y de los blancos, sobre todo con esas grandes manchas negras con las que salpica diferentes páginas, le dan un ambiente muy opresor muy opresivo a la historia, pero a la vez lo va mezclando de grandes manchas blancas con las que trata otro tipo de personajes, como a la novia, por ejemplo, que les dan cierta luminosidad. O, por ejemplo, estoy recordando una página ahora en la que Jonathan se dirige hacia la diligencia y es totalmente negra, con los bordes distorsionados y con el personaje en chiquitín en medio, que da una sensación de que, coño, me estoy metiendo en un pozo y a saber cómo salgo de aquí, pero él no lo sabe aún. Uh-huh. Y luego eso lo combina con unas splash pages que son, vamos, absolutamente apabullantes a nivel gráfico. La primera sí. aparición del pastillo del castillo conde Drácula es magnífica. Hay una sí. doble página.
Es
doble...
lo que tú dices, que no es una obra que te vaya a sorprender por la historia, pero por el dibujo, desde luego, te deja, vamos, con la boca abierta.
Sí, sí, hay una página, por ejemplo, que es un primer plano de los ojos de Drácula que se va acercando en tres viñetas, de más pequeña a más grande, que es, vamos, que es que totalmente intimidante. La página, o por lo menos a mí, la que más me ha impactado de todo el tomo, es la que en la que las concubinas de Drácula atacan a Jonathan en su habitación, que esa me parece, pues es una doble página, que es una bestialidad. Es que es increíble cómo va mezclando, tanto refleja el terror de él en la cama, rodeado de mujeres tanto bellas como jóvenes, como demacradas y viejas y con una pinta vampiresca total, con grandes manchas negras que caen hacia su cuerpo mediante las sábanas que rodean la cama de él, que me pareció, vamos, magnífico. A nivel gráfico, te digo, es una obra que si te gusta disfrutar de un buen dibujo, pocas obras vas a ver a este nivel, ¿eh? Muy, sí. muy poquitas a este nivel. La ambientación de Drácula también es magnífica, tanto como hace de viejecito inválido hasta cuando lo ves como vampiro en todo su esplendor. Es que es más brillante. Yo, siendo una obra que me daba al principio un poquito de miedo por el hecho de que igual te aburres porque ya conoces la historia o ya has leído y tal, pero no, el dibujo te mete tanto que es, pasas minutos y minutos observando las páginas en detalle porque no te cansas.
Muy bien. ¿Tienes alguna cosilla más?
Ya está, yo...
Ya te has sobrado fondo, ¿no?
Nos ha sobrado un poquito de dinero y con el poquito
muy
de dinero
bien, que
nos
ahí, ha sobrado... ahorrativo, como ha hecho Rafa también, que le han sobrado ahí dos o tres eurillos para comprar el...
Yo recomendaría, con esos eurillos, recomendaría la grapa de Green Lantern de DC, la tapa de Grant Morrison y Liam Sharp, que está siendo totalmente magnífica. Una space opera con unos toques setenteros que es muy, muy buena. Muy, muy entretenida, la verdad.
Sí, está bastante bien. Está a punto de acabar. Creo que le quedan dos o tres números sí. como mucho. Y luego ya veremos un magnífico tochal que nos publicará ECC a un precio, pues eso.
Y luego, bueno, viendo la pinta de lo que viene después, casi mejor alejarse un tiempo de los personajes porque he visto alguna portada que se llama Teen Lantern, que eso da ganas de echarse a llorar.
Bueno, pero por lo menos nos llevamos el buen sabor de boca de habernos llevado estos números de Morrison que están sí. muy, muy, muy bien.
Sobre todo porque Liam Sharp, que no es muy santo de mi devoción, porque me parece un tío súper estático, siempre me ha parecido. Me parece que sus personajes casi todos están posando de perfil exacto o planos de frente y son casi casi estatuas, pero aquí hace un trabajo de fondos, un trabajo de narrativa o de composición de página, el cambio de viñeta a viñeta, que me parece que lo hace muy bien. Vamos, creo que es su mejor trabajo hasta la fecha, por lo menos de lo que yo he visto. Lo veo muy por encima, por ejemplo, de su Wonder Woman aquí.
Muy bien, pues estos han sido tus 100 eurillos invertidos en estas obras y bueno, pues que sirvan de recomendaciones a nuestros oyentes para por lo menos saber el camino. Así que ellos te lo agradezcan o te lo echen en cara.
Espero que lo disfruten.
Eso. Bueno, pues aquí, hasta aquí lo que nos ha dado el programa y lo que nos han dado los 100 euros, que los hemos estirado bastante. Hemos dejado la cartera temblando porque, claro, si nos empezamos a comprar lo que ha comprado todos los amigos que estamos aquí, esto es un no parar. Así que, bueno, os hemos dado unas ideas para que vosotros cogéis vuestra cartera, vuestra tarjeta de crédito y sin llegar a la ruina y al desahucio de casa, que es lo más triste que te puede pasar como un coleccionista de cómics, pues comprar lo que más os haya convencido de lo que os hemos narrado hasta aquí. Y bueno, van a despedirse nuestros amigos y compañeros, empezando por Rafa, despídete.
Pues deciros eso, que sean 20, 100, 200 euros, lo que sea, pero comprad TVOs que es lo mejor.
Muy bien. Carlos, ¿qué le recomiendas en tu despedida a nuestros oyentes?
Bueno, yo quiero decir que en un programa muy completito, muy rico, muy variado, se ha vuelto a demostrar una vez más que solo hay un dios por encima del resto de mortales, que se llama Byrne y se llama de nombre John. John Byrne es el puto amo, motherfuckers. Peace and love.
Creí que habíamos quedado que era Tezuka o Will Eisner, pero bueno. Bueno, sí. Es la Trinidad. Además,
hombre, o sea, un cómic que hemos recomendado desde 6 lo hemos recomendado y todos hemos estado de acuerdo que es un pepinaco. Los que no lo tenían se lo van a comprar ya.
Pero por la parte de Pérez. Eso ya, ya. Creo que ha quedado claro.
Tú tápate a ver si te van a llegar solo las páginas de Viernes.
Bueno, yo me declaro que soy politeísta, que no creo en un solo Dios, sino en muchos, y yo venero a todos. Así que, bueno. Lorazot, diles bueno, adiós.
Comprar TVOs, gastar dinero y ser felices.
Mover la economía y el capitalismo. Venga, te ha faltado decir.
Exactamente. Y cómo era esto, es comprar TVOs o comunismo, ¿no? O comunismo sí. O comprar TVOs.
Mejor muerto que rojo, tienes que decir, venga. Pedro, despídete de nuestros amigos.
Suerte que no ha estado por aquí el amigo Antonio, que creo que hubiera dado un contrapunto a... interesante a ciertas cuestiones que se han recomendado ahí. Realmente ha sido un programa interesantísimo y únicamente me jode haber participado en él porque mi presupuesto en cómics lo va a superar de largo este mes todas las recomendaciones que me han quedado ganas de comprar.
Así no hay que... nada que unas letras bien firmadas y unas meriendas estas y unos desayunos no paguen, hombre. Me has traído un desayuno hoy que he acabado yo, pero vamos, en fin. ¿Qué voy a comentar de los desayunos de Pedro?
Si llego a saber que por la noche me voy a tener que gastar tanta pasta en cómic, no te llevo nada.
Anda, que esto ayuda, que luego miras ahí los precios y dices, anda, pues era más caro. Ay, el amigo Ryan, qué bueno, es que bien soportado.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, esto es dinero invertido.
Esto es vamos.
Sale la cuenta a ganar, hasta aquí podemos leer. Bueno, sí. Oye, que felicidades por el programa porque como oyente y desde fuera me ha parecido interesantísimo.
Muy bien, y yo también me despido de todos vosotros. Recordar que mejor compras un cómic que te va a durar, por ejemplo, que gastar todo en prostitución, que luego no te vas a llevar nada, y solo queda el recuerdo. Pero bueno, mejor, podéis... Si tenéis presupuesto, ¿por qué elegir? Si tenéis dinero de sobra, ¿por qué elegir?
Mejor que haré los cómics que la droga.
Eso.
Madre mía, vaya cierre de programa.
Recomendando la prostitución también tienen que buscar vivir esas mujeres, ¿no? Vamos, no va a ser todo.
Bueno, va, vamos a cortar ya, venga, hemos pasado de.
Esto da, es que estamos.
De programón
El programa especial, estamos calentando para el programa especial Sexo en el cómic.
Se iba a titular por un puñado de euros y se va a acabar titulando Todos a la cárcel.
Bueno, pues hasta el próximo programa. Esperemos que os hayáis pasado todos bien, como nosotros también lo hemos pasado y lo hemos disfrutado. Y nada, y ahí estaremos para recomendaros más cosas siempre que nos preguntéis. Venga, un saludo. Y nada, buenas compras. Hasta luego y hasta el próximo Ansia Viva.
Agur.